Bien, hemos acordado en junta de portavoces que los puntos 6 y 9 se van a debatir conjuntamente. Como el punto 6 original ha pasado a ser el 7 y el punto 8, que era una moción del Grupo Popular, ha sido retirada, tanto la moción del PSOE respecto a la ley electoral, que es punto 7, como la moción de Izquierda Unida sobre el Estatuto de Autonomía también, es punto 8, se debaten conjuntamente y tienen la palabra para la lectura. Se debaten conjuntamente, se votan por separado, ya sabéis cuál es la lógica. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista para exponer su moción. La moción en contra de la modificación de la ley electoral autonómica que va a realizar el gobierno del Partido Popular y que presentamos está formulada en futuro, puesto que cuando la redactamos todavía no se había producido la aprobación de dicha reforma de la ley electoral. Y dice así, exposición de motivos, si continúan con el calendario anunciado, la presidenta Cospedal y el Partido Popular van a aprobar el próximo mes de julio, de forma unilateral, sin contar con el apoyo de nadie, la reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha. Y para aprobar esta reforma va a ser necesaria también la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma. Esta modificación pretende que cada provincia tenga tres escaños fijos, mientras que el reparto de los restantes, en proporción a la población de cada provincia, no se conocerá hasta que aparezca especificado en el decreto de convocatoria de elecciones. De acuerdo a la población actual de Castilla-La Mancha, Toledo quedaría con 9, Ciudad Real con 8, Albacete con 6 y Cuenca y Guadalajara con 5 escaños cada uno. La motivación formal de la modificación de la ley declarada en los debates de su tramitación y de la propia exposición de motivos no responden a la verdadera causa y finalidad de la ley orgánica objeto. Existe un motivo oculto que determina la reforma y su sorpresivo cambio de criterio, reduciendo drásticamente el número de diputados autonómicos. Porque en menos de un año el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha pasado de promover la reforma de la ley electoral con el fin de aumentar el número de diputados para hacer acorde la representación con el aumento de población, a promover y querer aprobar todo lo contrario, es decir, una reforma estatutaria en la que se establece una radical reducción del número de diputados, pasando de un intervalo de entre 47 y 59 al de entre 25 y 35. Una reducción que se cifra en un 46,81% para el mínimo y en un 40,68% para el máximo de la horquilla. No puede ignorarse que este cambio de criterio tan incoherente demuestra que al Partido Popular no le importan ya los aumentos de población ni el resto de consideraciones que invocaban la reforma legal anterior, y obedece a finalidades que nada tienen que ver con el motivo declarado como justificación, la austeridad. Cuando menos, sorprende que lo considerado razonable hace menos de 12 meses, aumentar el número de diputados, sea irrazonable mantener hoy, utilizándose además el mismo argumento, la austeridad, para justificar una y otra reforma. El gobierno de Cospedal actúa claramente de forma arbitraria con el único fin de buscar un beneficio electoral ajeno al sistema proporcional y a unas reglas de juego transparentes y estables que promuevan la igualdad de oportunidades de las fuerzas políticas concurrentes a la cita electoral autonómica. El contexto en el que la reforma ha sido promovida, sus antecedentes y circunstancias invitan razonablemente a pensar que se intenta configurar un sistema electoral destinado en buena medida a favorecer exclusivamente las expectativas del voto del actual partido mayoritario en las Cortes Autonómicas, el Partido Popular. Un objetivo, por tanto, que no puede tener cabida ni en el marco constitucional ni en el estatutario. El verdadero detonante de este comportamiento tan paradójico radica en las bajas expectativas electorales que las encuestas sociológicas más relevantes anunciaban para el Partido Popular en el año 2013, como consecuencia de las políticas de brutales recortes que viene aplicando el gobierno de la presidenta Cospedal. La verdadera razón es el miedo que la presidenta de Castilla-La Mancha tiene a perder las próximas elecciones, y tras empobrecer la sanidad, la educación, la dependencia y hasta la moral de los ciudadanos de la región, ahora quiere hacer lo mismo con el Parlamento Autonómico. Esta tendencia a modificar el sistema electoral buscando fórmulas que concilien mejor los intereses del partido en el poder Con las tendencias de voto manifestadas, no es extraña lamentablemente en el Partido Popular. También su gobierno, la Comunidad de Madrid, ha anunciado una inminente modificación de la ley electoral. Y en esta tendencia se suscribe la propuesta del Partido Popular de que gobierne en los municipios el alcalde del partido más votado. Esta deriva pone de relieve que este partido tiene como una de sus estrategias electorales la modificación ad hoc de los sistemas electorales, con el fin de evitar o paliar los efectos perjudiciales de la pérdida de votos. Es su forma de entender la regeneración democrática. La innovación de la austeridad que esgrime de manera reiterada el Partido Popular es un argumento comodín, tal y como revela los antecedentes expuestos. Es el mismo argumento, como hemos visto, que se utilizó para sustentar la reforma de la ley electoral llevada a cabo en el año 2012 y que procedió a elevar el número de diputados regionales. Ahora, exactamente para llevar a cabo la operación contraria, se invoca el mismo motivo. La invocación se produce además sin mostrar cifra alguna sobre el ahorro, partidas implicadas, planificación sobre los costes esperados tras la reforma y porcentajes de ahorro. Simplemente se alude al mismo concepto, de un modo casi milagroso, y con ello pretende sustentarse una modificación esencial de las reglas del juego democrático. Debemos además tener en cuenta que las Cortes de Castilla-La Mancha ya eran, antes de la reforma, una de las asambleas legislativas autonómicas con menor número de parlamentarios, siendo, por ejemplo, equiparable el número de diputados de la región a una comunidad uniprovincial, la región de Murcia, que es la que menos parlamentarios regionales tiene, con 45. Además, la decisión de reformar el Estatuto de Autonomía ha sido adoptada por el Partido Popular al margen del consenso que las anteriores modificaciones estatutarias habían logrado. Se trata, por tanto, de una iniciativa del grupo político mayoritario que no ha recibido el respaldo de ninguna otra formación en la Cámara Legislativa Autonómica y en las Cortes Generales. Estamos hablando de una reforma en materia electoral, una materia esencial para determinar el marco político de la comunidad autónoma en el que el consenso es esencial. La reforma estatutaria, tal y como ha sido concebida, carece, como hemos señalado, de justificación objetiva y razonable, y no obedece a la defensa de ningún interés general. Tiene, sin duda, un alto componente de oportunidad política cuya finalidad es perpetuar al partido mayoritario en tal condición, sin responder, como se ha dicho, a una causa objetiva que justifique su determinación, al excluir a aquellas fuerzas políticas minoritarias del elenco parlamentario. Todo ello, unido a que el número impar resultante en un parlamento con 33 diputados se fija en las tres provincias más proclives al Partido Popular, lo que supone una manipulación del sistema electoral totalmente arbitraria que no encuentra justificación alguna. Queda claro, por tanto, que la nueva ley que el Partido Popular quiere imponer va contra el pluralismo político e impedirá la presencia de las minorías, ya que a partir de su aprobación habrá provincias donde serán necesarios el 18% de los votos. Además, un 25% de los ciudadanos se pueden quedar sin representación en estas Cortes. Saldrá adelante faltando al respeto a todos los grupos políticos de España, ya que la reforma del Estatuto no cuenta con ningún apoyo en el Congreso de los Diputados. Como hemos venido anunciando desde el primer momento, en caso de que el Gobierno de la Presidenta Cospedal y el Partido Popular no dé marcha atrás a esta reforma, desde el Partido Socialista presentaremos un recurso de inconstitucionalidad fundamentada en la nueva horquilla de diputados establecida por el artículo único de la Ley Orgánica infringe el artículo 1.1 de la Constitución, al vaciar de contenido, más allá de lo razonable, los principios de pluralismo político y funcionamiento democrático. La reforma contemplada por el artículo único de la Ley Orgánica es inconstitucional, por vulneración del sistema proporcional. El artículo único de la Ley Orgánica quiebra el artículo 23 de la Constitución Española, relativa a la igualdad en el acceso a funciones y cargos públicos. La Ley Orgánica vacía de contenido y resta autonomía política a la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y por último, porque la Ley Orgánica vulnera el principio de seguridad jurídica, artículo 9.3 de la Constitución Española. Asistimos, pues, al mayor intento de pucherazo electoral de nuestra democracia, a través de una reforma que supone un auténtico atropello constitucional y que está hecha única y exclusivamente para blindar el poder de la Presidenta de Castilla-La Mancha y Secretaria General del Partido Popular. La reforma del Estatuto constituye el más evidente y burdo intento de manipulación electoral que se ha conocido. Ante esta grave situación, El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares presenta al Pleno Municipal para su consideración y aceptación los siguientes acuerdos. Primero, rechazar la política de soberbia, de recorte y de desconexión absoluta de la sociedad que practica la presidenta Cospedal y el Partido Popular. Segundo, instar al Gobierno de Castilla-La Mancha que retire y no apruebe la reforma de la ley electoral y de la reforma del estatuto autonómico que quiere imponer, y que inicie el diálogo con todos los actores para buscar el consenso que una modificación tan significativa requiere. Tercero, en caso de no deponer sus intenciones y consumarse la modificación del estatuto y por ende de la ley electoral, solicitar a los grupos municipales que promuevan a instancias de sus partidos la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2014 de 21 de mayo de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha como forma de hacer un acto de justicia pidiéndole al Tribunal Constitucional que restablezca el orden democrático y el orden constitucional en nuestra región. Y por último, dar traslado de los presentes acuerdos a la presidenta de Castilla-La Mancha, a los grupos representantes de las Cortes Regionales en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Bueno, esta fue la moción que redactamos y también el Grupo Municipal de Izquierda Unida, y además con registro con fecha anterior a la que presentamos nosotros, aunque tuvimos conocimiento una vez que iba a convocar la comisión, también presentó una moción precisamente por el mismo asunto, contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Por tanto, al igual que hicimos en la comisión de régimen interior del lunes, desde luego que sería nuestro deseo poder alcanzar un acuerdo en una propuesta significando y subrayando lo que nos parece en este caso que es el hecho destacado, y es ni más ni menos que un hecho nuevamente sin precedentes en nuestra región, como lo es la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, para llevar a cabo también una reforma de la ley electoral, lo que significa, como decíamos, un pulserazo en toda regla. Por nuestra parte, nos gustaría subrayar esta cuestión, desde luego respetando que cada una de las fuerzas políticas entienda, desde luego, pelee y desde luego defienda la proporcionalidad y el sistema que considera más adecuado, y precisamente en esto, en la circunscripción electoral única, que es una de las partes que contiene la moción de Izquierda Unida, en esto, insisto, en la circunscripción electoral única es donde no estamos de acuerdo. Bueno, nosotros, y eso lo veremos a lo largo del debate, sí que nos gustaría, no obstante, que pudiéramos llegar a ese acuerdo, al que también, en este caso, bueno, pues se apelaban desde los concejales no adscritos en dicha comisión. Os he repartido una copia, en este caso, de lo que sería una moción de acuerdo, en la que reflejábamos la exposición de motivos de la moción de Izquierda Unida. Proponíamos uno de los párrafos, pues justo una cuestión también que se comenta que se quitara, y en los acuerdos, bueno, pues además de mantener el acuerdo de la moción de Izquierda Unida, exceptuando la circunscripción electoral única, como comentaba anteriormente, proponíamos también sumar, bueno, pues tres de los acuerdos que indicábamos en la nuestra: el rechazo de la política del Partido Popular, solicitar también a los grupos municipales que de alguna manera difundan, promuevan la presentación de recursos de inconstitucionalidad, y dar traslado de estos acuerdos a la presidenta Castilla-La Mancha, a los grupos representados en Cortes, en el Senado y en el Congreso. Por tanto, esperamos que a lo largo del debate pueda fructificar. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bien, para organizar este debate, que es un poco confuso porque son dos mociones, no son dos puntos, digamos, de gobierno, son dos mociones, vamos a darle la palabra al portavoz de Izquierda Unida para que presente su moción, y luego establecemos un sistema convencional de turno de palabra. Tiene la palabra el señor Alcalde.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Se trata de hacerlo a la vez, para no repetir al final del pleno de nuevo el debate, ¿no? Si ahorramos tiempo y no cansamos demasiado a quienes nos escuchan. Bien, la moción dice lo siguiente, es una moción que se titula Moción contra la reforma del Reducto de Autonomía de Castilla-La Mancha. En la exposición de motivos se dice lo siguiente. El Gobierno Regional del Partido Popular, dirigido por doña María Dolores de Cospedal, se propuso, desde el inicio de la legislatura autonómica en 2011, modificar la ley electoral con el único propósito de mantenerse en el poder, aún perdiendo apoyos populares. Tal es así que en el año 2012, el Partido Popular modificó la ley electoral para aumentar los escaños de las Cortes Regionales hasta 53. Este aumento dejaba el número impar de representantes a las provincias que a priori eran más favorables a los intereses del PP, Cuenca, Guadalajara y Toledo. En ese momento, en plena crisis económica, el Partido Popular no dudó en aumentar la representación con la justificación de que, y se abren comillas, más diputados son más democracia. Se cierran comillas. Ahora el PP encuentra este aumento contrario a sus intereses para mantenerse en el gobierno, a toda costa, porque pierde votos por la durísima política antisocial que Cospedal está aplicando en Castilla-La Mancha y que sitúa a nuestra región a la cabeza de todo tipo de recortes. Es ahora, y precisamente ahora, cuando se buscan, a través de la manipulación electoral, nuevos atajos ilegítimos para controlar la Cámara Regional, que a estas alturas tendría que tener una representación más plural, diversidad que aumentará mucho más si continúa la caída del bipartidismo que ha manoseado las leyes electorales de manera histórica en nuestra comunidad autónoma. Así, el Partido Popular ordena, bajo la cínica bandera de la reducción de costes para la ciudadanía, modificar el Estatuto de Autonomía con la única finalidad de cambiar la ley electoral, situando entre 25 y 35, ahora ya sabemos que son 33, la horquilla de diputados a elegir en las 5 circunscripciones, y lo hace en solitario, primer estatuto aprobado por un único partido, y sin ningún tipo de negociación o información a otros partidos castellano-manchegos. Esta reforma obviamente no busca un ahorro económico, sino la corrupción de la representación y de la democracia para perpetuarse en el poder. Si se tratara de ahorrar, Cospedal podría reducir los asesores elegidos a dedo, amigos mayormente, que cuestan cerca de 70 millones de euros a los contribuyentes, mientras que el presupuesto de las Cortes de Castilla-La Mancha no llegan a 8 millones de euros. Atenta esta reforma contra las normas y principios democráticos, al exigir, de hecho, una horquilla entre un 10 y un 15% de votos para entrar en las Cortes Regionales. Esto quiere decir que dos partidos políticos distintos y con cerca de ese porcentaje en unas elecciones podrían no conseguir ni un solo escaño. Dicho de otra manera, entre un 20 y un 30% de los ciudadanos que vayan a votar y lo hagan a opciones medianas, pueden no tener representación en las Cortes. Y, por el contrario, con un 30% de los votos, una formación política podría alcanzar la mayoría absoluta de los diputados. Además, esta reforma que, como decimos, busca perpetuar a uno de los gobiernos más antisociales de España, es un atentado contra las personas, ya que afianzará políticas neoliberales, pérdida de derechos y empobrecimiento sobrevenido, a la vez que pretende cerrar la puerta a cualquier atisbo de regeneración institucional, salvaguardando un sistema que está siendo corrompido por quienes nos gobiernan desde Madrid y desde Toledo. Nuestras Cortes Regionales se limitarán a ser un mero instrumento sin competencias, al servicio del gobierno de turno y en manos de un sistema bipartidista que, sin embargo, se encuentra en la actualidad desautorizado, tal y como hemos podido observar en los últimos procesos electorales. Según la reforma de la ley electoral regional, el número de escaños a elegir será de 33, lo mismo que en La Rioja, siendo la nuestra una comunidad mucho más poblada, novena en población en España, pero la que menos diputados y diputadas tendrá, exceptuando Melilla y Ceuta, que además no son ni siquiera comunidades autónomas, son ciudades autónomas. Lo que hace que en realidad lo que está haciendo Cospedal sea reservar el derecho a la admisión a las Cortes Regionales o a los partidos del bipartidismo, dejando fuera al resto. En definitiva, el gobierno de Cospedal nos quiere imponer una reforma antidemocrática, un pucherazo electoral. El trágala al que nos somete es contrario a principios democráticos básicos y fundamentales como la libertad de elección y el pluralismo político. Es inconstitucional, además, porque atenta gravemente contra la ley superior de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Va contra la dignidad de las personas, pues pretende perpetuar las políticas neoliberales que tanta injusticia, desigualdad, pérdida de derechos y empobrecimiento están causando. Y, para terminar, es una reforma para tapar la corrupción de su partido porque limita el control democrático y la transparencia en la acción de gobierno, ahonda en el déficit democrático y entierra cualquier atisbo de regeneración institucional. Izquierda Unida propone caminar en la dirección contraria. Queremos reforzar, pulir, mejorar la democracia. Al contrario de lo que pretende Cospedal, no buscamos mutilarla, sino reformar las normas electorales para que garanticen una democracia representativa, de calidad, en la que todos los votos tengan el mismo valor. Por todo lo dicho, proponemos al pleno del Servicio del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares lo siguiente. La siguiente moción, con un solo punto. Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha, al Grupo Popular y a las Cortes Regionales, a que reciba la nueva propuesta de reforma electoral, desaparecería propuesta, la reforma electoral, y retome la reforma del estatuto y las normas electorales mediante un proceso abierto donde puedan participar todas las formaciones políticas, colectivos sociales y sindicales, expertos en la materia y personas individuales, para impulsar una reforma electoral sin limitaciones injustas y antidemocráticas, que respete de forma clara los principios de proporcionalidad, representatividad, igualdad y pluralidad política, siendo la circunscripción electoral única y el reparto proporcional de los escaños según los votos obtenidos garantía de los mismos.
Muchas gracias, Emilio. Bien, vamos a establecer el turno, digamos, como si original, con una moción presentada por el PSOE, pero incorporando que hay una doble moción. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, Iluminado Curto.
Buenas noches de nuevo, gracias, señor alcalde. Dice el portavoz del Partido Socialista que Cospedal ha hecho esto por miedo a no ganar las elecciones. Miedo que debió tener también el señor Barrera en 2007 cuando hizo algo similar, por decirlo de alguna manera, y que también se lo criticó y el Partido Popular estuvo también en contra, al igual que está el Partido Socialista en contra, y puede que sean a lo mejor puntos de vista, y no sé hasta qué punto se puede discutir la legalidad de todo esto, que parece que es legal todo lo que han hecho unos y lo que han hecho otros. Atajos ilegítimos, dice Emilio. Bueno. Yo creo que no hay ni una sola cosa que sea ilegal en todo esto. No hay ni un solo acto ilegal en esta reforma de la ley. Pero bueno, llama la atención cómo el Partido Socialista se manifiesta en contra de esta modificación de la ley electoral castellano-manchega, cuando no presenta ninguna enmienda ni plantea alternativas, demostrando que el PSOE está negado a participar en un trámite parlamentario ordinario. Manteniendo al margen el gusto de las leyes que se proponen y de las posturas políticas, deben participar, debatir, proponer alternativas y finalmente decidir qué es lo que quiere la mayoría de los representados por los diputados de esta región. Además, presentan un recurso de inconstitucionalidad contra la reducción del número de diputados. ¿Por qué no presentan esas enmiendas? ¿Por qué no quieren reducir el número de diputados? El problema es... Para ustedes no es el procedimiento de la participación de los diputados. Procedimiento que no puede tener ningún tipo de reproche, ni de legalidad, ni de constitucionalidad, porque es el que está utilizando nuestro país para elegir a los diputados nacionales desde el año 1965, según la ley orgánica del régimen electoral. Su único reproche es el de reducir el número de diputados, y sí, es cierto, pues Cospedal los ha reducido significativamente en todas las instituciones del gobierno de la Junta de Comunidades, como un gobierno que es la mitad del que fue. Hemos eliminado instituciones, como la Sindicatura de Cuentas, de Cuenta Regional, el Defensor del Pueblo Regional, empresas públicas, fundaciones, organismos que no servían para mejorar la vida de los ciudadanos, sino para mantener cargos políticos. Esta ley electoral responde a los más básicos principios que deben regir en una normativa electoral. Es una ley justa. Es una ley que va a permitir que gobierne el que gane las elecciones. Es una ley que pretende que gobierne quien quieran los ciudadanos. Ley que establece un criterio de asignación automática del número de diputados. Ya no va a depender de la voluntad de uno u otro partido político que haya unos diputados impares o impares. Por la circunscripción, electoral que sea. Será el INE quien dé el dato de población que se establezca para Castilla-La Mancha y para cada una de las provincias. Y con ese dato saldrá el número de diputados que exista para cada una de ellas. Esta ley carece absolutamente de ningún tipo de arbitrariedad. Todo lo contrario. Nos hemos fijado y nos hemos referido a la normativa estatal, a criterios existentes en la normativa electoral general, a criterios lógicos de funcionamiento, a criterios de utilizar la provincia como circunscripción electoral, como sucede en todas las leyes autonómicas de comunidades pluriprovinciales. Existe. Por tanto, una voluntad de que sea una ley objetiva, una ley clara, una ley tendente a buscar el mejor funcionamiento de las Cortes de Castilla-La Mancha y también tendente a buscar que demos ejemplo a los ciudadanos del funcionamiento de las instituciones en la política, porque después de haber padecido, por culpa de los gobiernos socialistas en España y en Castilla-La Mancha, la peor crisis que ha sufrido nuestro país, los ciudadanos han tenido que hacer importantes esfuerzos y lo que ahora nos piden es que lo hagamos nosotros. Que reduzcamos los costes y las cargas que suponen el funcionamiento de las instituciones. Esto supone tomar medidas como esta, porque las Cortes de Castilla-La Mancha pueden funcionar perfectamente con menos diputados. Es una ley que tiene en consideración a los territorios, una ley electoral equilibrada, donde las provincias más pobladas no pueden ser nunca más que dos provincias de las pequeñas. Una ley equilibrada que mantiene los mínimos de acceso al cómputo de los electores, en el 3% siendo una de las más bajas a nivel nacional. Estamos ante una ley irreprochable, en lo legal, que mejora sustancialmente la técnica legislativa utilizada por estas Cortes en las últimas reformas electorales. Una ley automática que mejora el funcionamiento democrático de Castilla-La Mancha, que no va a depender como dependía de la voluntad del que gobernase, de que una provincia tuviese más o menos diputados, fuese por par o fuese impar. Ahora, quien decide que sea par o impar va a ser la proporción de electores que exista en una de las provincias y supondrá que cambiará de una elección a otra, ya que tendrá en cuenta la situación poblacional de Castilla-La Mancha en cada uno de los momentos en los que se convoquen elecciones. Lo que hacemos es gobernar mirando a los ciudadanos y no a las instituciones. Queremos recuperar su confianza, dando ejemplo de gestión y también de ejercicio, y que el desparo y el decir de anoche pasen a ser el recuerdo de otra época. Gracias.
Muchas gracias, iluminado. Bien, está, digamos, el turno alterado. Tiene la palabra los profesores nacidos, José Luis.
Gracias, alcalde. Buenas noches otra vez. Los concejales nacidos vamos a hacer en esta moción mezclada bastante breves. Nosotros partimos de una premisa que es la que nos aplicábamos cuando estábamos en el Partido Popular y ahora estamos fuera, pues a lo mejor tal vez por pedir una cosa que pedís hoy PSOE y se la mía. Nosotros pedíamos democracia interna, pedíamos participación de las bases, pedíamos que votaran todos los afiliados, no los elegidos, pedíamos una serie de cosas que por pedirlas pues resultábamos ser un poco incómodos. Como lo pedía dentro, yo no soy hipócrita y no me tengo que agarrar las vestiduras, pues yo lo pedía dentro y lo sigo pidiendo fuera. Entiendo que los tiempos han cambiado, a mí no me vale culto que me venga a hablar del año 85. Yo hablé en el pleno pasado de los reyes visigodos, pues si nos remontamos a procesos electorales o sistemas políticos antiguos, tenemos para elegir unos cuantos. Estamos en el año 2014, la situación ha cambiado, sobre todo en los últimos años, y lo que pide la ciudadanía y con toda la razón del mundo es simplemente que se le escuche, que se le dé voz y que se le dé su espacio. No puede ser, y te digo oculto que por favor saque la calculadora, para no equivocarme, voy a coger el dato con permiso de la moción de Izquierda Unida, para no decir otra cosa. No puede ser que una forma que un partido, el que sea, me da igual, que tenga un nicho de voto de 30%, se quede sin tener un representante. Eso no se puede consentir. No es justo. El Partido Socialista discrepa en una cosa en la que yo estoy de acuerdo con Izquierda Unida, y es la circunscripción única. Es que me parece lo mínimo. Somos castellano-manchegos todos, pues lo somos para todo. Por tanto, lo que pasa es que a lo mejor en mi partido, en una provincia saca menos. Pues cúrratelo, con perdón de la expresión. Pelea en esa zona, lanza tus propuestas, convence. Por eso digo que de esa es la única forma de que la gente se moje y la circunstancia única tenga su sentido. Yo realmente imagino que José Luis Escudero explicará el punto de vista del Partido Socialista de por qué no está de acuerdo con la circunscripción única, porque a mí me choca un poco. Estamos promoviendo todos, o predicando todos, el avance y demás, pues un avance es esta circunscripción única. Por decirte otra cosa, Curto, yo lo pedí, se lo llevo pidiendo unos cuantos plenos y lo vuelvo a pedir hoy. El Partido Popular tiene 5 concejales a día de hoy solo y 4 liberaciones. O sea, 5 personas, 5 concejales y cobran 4. Y me vienen a leer un papel. No. Quiero conocer la opinión del Partido Popular real. Yo estoy seguro que no penséis lo que estáis leyendo. Es que yo me niego a leer algo de lo que no creo. Emilio está aquí de testigo. Yo con Emilio, cuando yo estaba en el Partido Popular, he hablado de la reforma de la ley y yo le he dado mi opinión cuando he estado también en el Partido Popular y le he dicho que yo abogaba por la circunscripción única. Está estás mintiendo con la verdad. Yo no digo una cosa y mañana digo la contraria. O sea, es justo que los vecinos de Azuqueca sumen su voto al vecino de Torremocha o al de Tomelloso. Y juntos. Y si un partido saca 5 diputados regionales, pues 5 diputados regionales. Y si saca 6, pues son 6. Que lo que no puede ser es que yo busque la vida para que, aunque yo sacando realmente 5, tenga 20. Eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que esta reforma y la anterior hacían. Yo no estoy criticando la de ahora, ¿eh? Estoy criticando la de esta, la anterior y la de cualquiera. Abogamos por la circunscripción única. O sea, es que es lógico que un partido que se presenta, sea PP, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, UPyD, Ciudadanos, me da exactamente igual cuál sea. Pues si sacan sus votos, que eso se traslade en diputados. Otra cosa es lo del número. Y por número me refiero al número total de diputados que tiene que tener un parlamento. A mí eso me parece bien, ¿eh? Repito, no con el reparto. Yo entiendo que las personas son unas personas preparadas, que son capaces de representar a su provincia y que no necesitan 8 personas para representar una misma provincia. Yo parto de ahí. Yo entiendo que debe haber un mínimo, por supuesto, pero que no es necesario tener tantas personas para representar a los intereses de una provincia. Que se conviertan ellos en el altavoz de los alcaldes de su partido o de los intereses de su partido. A mí que, por ejemplo, Murcia tenga ese número de diputados me parece escandaloso. Por ejemplo, me parece escandaloso, o sea, una comunidad autónoma uniprovincial que tenga lo mismo que una comunidad autónoma de 5 provincias, pues no es de recibo. Por lo tanto, que eso debería ser generalizado, pero para todos los partidos, para todas las comunidades autónomas, perdón. Nosotros, como digo, entendemos, como entendíamos en su momento, y así nos fue, porque lo pedíamos dentro del Partido Popular, me lo niegan o no, saben si es verdad, que necesitamos que votaran los afiliados, que dejaran hablar a la gente, que pues lo pido a día de hoy también, lo que pasa es que sin ninguna sigla. Vamos a votar a favor, eso sí, dejando claro, los comentarios políticos, chistes, ¿no? Que lo defiendan los representantes de sus partidos. Si aquí al PP se ha visto agredido por algún comentario contra Cospedal, pues es su consecuencia. Y al revés, con Barrera, lo que sea. Nosotros estamos al medio de la cuestión. Que es pedir pues avance en el sistema electoral que tenemos a día de hoy, que ya está desfasado. Como digo, votaremos a favor. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado por el Municipal de Izquierda Unida.
Sí, bueno, muchas gracias, señor alcalde. Yo estoy abrumado por la intervención de Curto, ¿eh? Lo digo con todo respeto, ¿eh? Te dan un papelito con unos renglones mal escritos y plagado de mentiras, los lees, no pestañeas y crees que has cumplido así con tu obligación. Pues no lo has hecho. No lo has hecho, lo siento mucho, tengo que decírtelo, no lo has hecho. En primer lugar, tu presidenta, que también es la mía, en este caso yo lo lamento, tú no, su presidenta te engaña. Porque en el 2012 decía que más diputados eran más democracia, en el 2012. Y hoy nos dice lo contrario, que menos diputados son más democracia. Por tanto, digo que tu presidenta te miente, y me miente a mí también. Y deberías darte cuenta, porque tienes, yo creo, la suficiente inteligencia como para saber que una cosa no puede ser a la vez y su contrario. Que una cosa no puede ser dos cosas distintas a la vez. Por lo tanto, tu presidenta te engaña. Y quien te ha escrito ese papel, te engaña. Te engaña. Y yo voy a intentar sacarte del engaño. ¿Eh? A ver si es posible, ¿no? A ver si es posible. Pero un sistema electoral sirve para transformar los votos en representación. ¿Vale? O sea, los votos entran en el sistema electoral. El sistema electoral es como una máquina y al final de ahí salen cargos representativos. Escaños en un parlamento autonómico, diputados en el Congreso de los Diputados, senadores o concejales en un ayuntamiento. Es esa maquinaria. Esa maquinaria tiene que cumplir una serie de condiciones básicas. En una democracia, claro. En un sistema no democrático, no. Lo que sale no se parece para nada a lo que entra. ¿Cuáles son esas condiciones que debe cumplir? En primer lugar, que sea representativo. O sea, que sea un reflejo de lo que entra. Porque si no es un reflejo de lo que entra, no es democracia. Y además, donde los votos que entran tienen que ser tratados con igualdad. O sea, no vale que el voto de una formación política X valga 3 veces más, 4 veces más o 5 veces más que el voto de otra, porque el voto es igual. El voto es igual, porque los ciudadanos somos iguales. Tenemos iguales derechos políticos. O sea, no puede ser que un señor que vota al PP tenga 5 veces más derechos políticos, o 10 o 15, que un señor que vote Izquierda Unida, o otra fuerza, de carácter mediano o pequeño. Eso no es democrático. Por lo tanto, espero que estemos de acuerdo en eso. Espero que estemos de acuerdo en eso, porque si no estamos de acuerdo en eso, mal vamos. Y además eso es lo que dice nuestra Constitución. Porque no aboga por un sistema mayoritario. Aboga por un sistema proporcional. Proporcional. Y la proporcionalidad, y no más que era el diccionario, es eso. Es el reflejo de lo que hay. Es decir, que si un partido tiene el 10%, pues tendrá que tener aproximadamente el 10%. Y si tiene el 51%, pues tendrá que tener aproximadamente el 51%. ¿Qué ocurre con esta reforma? Con esta reforma se reduce de manera drástica el número de diputados. Es decir, las Cortes de Toledo, que van a representar a más de 2 millones de personas, van a ser exactamente como este pleno, más otro banco aquí colocado. Más, perdón, dos bancos más colocados aquí. Eso va a ser el Parlamento Regional. 33 diputados. Eso es una broma. Es una broma. Eso no puede representar a 2 millones de ciudadanos. ¿Saben ustedes cuál sería el equivalente de esta representación en la Azuqueta de Henares? Medio cargo público. ¡Medio! O sea, ni siquiera da para uno. O sea, tendríamos un medio concejal que sería medio alcalde. Y ya está, eso es a lo que da. Eso no puede ser nunca representativo. Es que eso, de verdad, lo entiende hasta un niño de... Sí, es que es así, desgraciadamente es así. Eso lo entiende hasta un niño de 5 años. Que cuanto más se reduce el número de representantes, más se reduce la proporcionalidad. Pero es que aquí todavía hay un efecto mucho más perverso. Y es que si reduzco drásticamente el número de representantes y mantengo circunscripciones pequeñas, todavía el efecto es peor. Y si hacemos unas cuentas simples, descubrimos lo siguiente. Si un partido político, con un 30% de los votos, consigue la mayoría absoluta. Por antes de magia. Un partido político con un 30% se lleva el 51% de los escaños en esas Cortes. Mientras que fuerzas políticas que pueden tener un 15 o un 20% de los votos, y pueden ser varias, una con un 15, la fuerza política A con un 15, la fuerza política B con un 17, la fuerza política C con un 22. Toda esa representación que es más que este 30% ni siquiera entra. Es que ni un solo escaño. Es que lo que pretende hacer Cospedal es echar del Parlamento a todos aquellos que no piensen como ella. Ya está. Esa es la cuestión. Y eso no es democrático. Y eso no es una cuestión ni de mayorías ni de minorías. No es una cuestión de ser una persona democrática o no cree en la democracia. Y esta señora no cree en la democracia, así de claro. Entonces me apena mucho que unos concejales que han sido elegidos democráticamente y que tienen perfecto derecho a estar sentados ahí, yo nunca se lo he negado, nos estén negando a los demás, en las Cortes Regionales, que tengamos el asiento que los vecinos, que los ciudadanos nos den, a cada uno el que nos den, más o menos, en función de los votos. No queremos más, no se piden regalos, queremos que el voto sea igual. Y si las elecciones son autonómicas, la circunscripción debe ser autonómica. Pero es lo que no se quiere, claro. Porque así se puede mangonear con cuántos diputados le corresponden a una provincia y alterar ese resultado. ¿Qué es lo que se ha hecho históricamente? Eso es lo que se ha hecho históricamente, pero claro, ahora ya con una brutalidad mucho mayor, porque el PP sabe que no va a conseguir ya mayoría absoluta. ¿Sabe? Excepto en muy pocos sitios no va a conseguir mayoría absoluta, pero quiere seguir gobernando. Entonces ha preguntado, oye, ¿cómo es posible? Hacerme el cálculo, crearme la regla para que si la mayoría absoluta la alcancemos. Está la fórmula de Castilla-La Mancha, está la fórmula que están intentando en Madrid, y es una circunscripción uniprovincial, y por lo tanto, en principio que debería funcionar como un distrito único, para cerrarla en no sé cuántos distritos. Esto es una historia además muy vieja, esto no viene de ahora, ¿eh? De modo tal que, ganando en diferentes distritos, donde somos más fuertes, nos llevamos todo. Aunque finalmente sumemos menos votos que el resto. Eso no importa. O la elección directa de los alcaldes. Que sirve para lo mismo. Porque además, eso la gente no lo sabe. y hay que explicarlo. Si se elige directamente al alcalde, puede ser elegido un alcalde con el 25% de los votos. Y el resto de los concejales elegidos son el 75%. Pero claro, ¿cómo se puede, cómo se explica que ese alcalde con un 25% de los votos pueda gobernar frente al 75% restante, que estarán sentados en los plenos, imagino? Pues muy sencillo. Es que ya el presupuesto no se va a aprobar en el pleno. Es que el presupuesto lo aprueba el alcalde de la Junta de Gobierno. Es que los plenos ya no van a tener la capacidad de organizar una moción de censura. Ya está prohibido. Con lo cual, ese alcalde o alcaldesa, con un 25% de los votos, hará lo que le dé la gana. Yo propongo, de verdad, que si eso se hace, no se elija ya ningún concejal. No sirven. O sea, ¿para qué va a estar sentado un concejal o una concejala de la oposición si no puede hacer nada? Si no puede establecer pactos con otras fuerzas políticas. Si no puede ni siquiera aprobar el presupuesto. ¿Pero qué pinta ahí? Tiene que ir a su casa. Así que propongo, por favor, que si eso es así, no se elija nunca más a ningún concejal, ni ninguna otra fuerza política. Y entonces, se haga lo contrario de lo que se intentó hacer en la transición. En la transición se dijo, quitemos caciques por alcaldes. Ahora, después de 40 años, estamos en la idea de cambiar alcaldes por caciques. Sin ningún tipo de control. Y a esto se le llama democracia. O sea, democracia es que no haya control sobre el que gobierna y que no esté representada la población, excepto la mía, la que le vota. De verdad, es una desvergüenza. Es una desvergüenza. Y ningún gobierno tiene derecho a atentar así contra aquellos que no piensan como él. Igual que pide el gobierno del Partido Popular respeto hacia sus ideas, debe respetar a los que no piensan como él. Y no puede echarlos de las instituciones. Y lo que quiere hacer el Partido Popular es echarlos de las instituciones. Y eso ni es democrático, ni es legítimo. Será legal, pero no es legítimo. Yo he utilizado la palabra ilegítimo. Eso es una vergüenza, va contra la democracia. Y si Cospedal dijo en un momento determinado que la reforma de Barrera era un golpe de Estado, yo no sé qué tenemos que decir ahora de esto. No sé qué tenemos que decir de esto. Sí que ya está bien de bromas con este asunto, porque aquí lo que estamos diciendo es que los que no piensan como nosotros no tienen ni siquiera derecho a tener sus representantes en las instituciones. Luego, sí, cuando se manifiesten en la calle cabreados, ya les aplicaremos el nuevo Código Penal, en el que, por cierto, está trabajando el gobierno, para convertir todas las faltas en delitos. Entonces, de verdad, no juguemos con estas cosas, que son cosas muy serias. Esto, desde mi punto de vista, es romper un elemento básico del consenso democrático. Si el Partido Popular al final se empeña en esto, y de nuevo aquí en Castilla-La Mancha es claro que lo está haciendo, el Partido Popular se coloca fuera de la democracia, así de claro, desde mi punto de vista, y a partir de ese momento está fuera de la democracia. Entonces, bueno, pues a lo mejor algunos cambiamos ya nuestra forma de comportarnos, ¿no? A mí me gusta ser educado, pero claro, cuando me echan a puntapiés de los sitios, me tengo que defender. Yo no pido más de lo que me corresponda, pero luego lo que no puedo consentir es que nadie directamente pretenda silenciarnos. Las fuerzas políticas, como Izquierda Unida, u otras, de diferente signo político, de izquierdas, de derechas, de centro, etcétera, da igual, pero representan la sociedad que tenemos. Y ustedes no tienen ningún derecho, ni su partido, ni en Cospedal, ni nadie, aunque bajara del cielo, ningún derecho a decirle a esas fuerzas políticas y a quienes representan que no tienen sitio en esta democracia. Ningún derecho. Entonces, les ruego, por favor, que no lean cualquier papelito que les pasen. Les ruego que no lo lean. Que lo piensen, porque están hablando aquí en su nombre, ¿eh? No están hablando en nombre de nadie. Es el señor Curco el que habla. Por tanto, es responsable de lo que diga. Por mucho que eso se lo hayan escrito en otro sitio. Ruego, por favor, a todos los concejales que al menos estemos de acuerdo en esto. Que vayan a exclusiones. Yo no pido que a ustedes les excluyan. Me gustaría que fueran menos, pero jamás diré que les excluyan. Ustedes están diciendo que los excluyan a los demás. Eso es intolerable. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, por favor.
Yo creo que el mes de julio, desde luego, es el mes en el que la derecha de este país ha elegido pues para dar golpes de Estado, golpes a la democracia que entre todos nos hemos dado. La dieron, en este caso en el 36, la dieron desde luego en lo que tiene que ver con Castilla-La Mancha, aprobando una reforma electoral y una reforma del Estatuto de Autonomía por imposición, sin ningún tipo de consenso. una decisión sin precedentes y desde luego hoy también el gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un golpe, en este caso de Estado, contra los vecinos y vecinas de Azuqueca, ya lo hemos visto anteriormente con la decisión respecto al centro de salud. Y ustedes, nos decía el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que no ha participado en el Grupo Regional Socialista en presentación de enmiendas. No hay ninguna enmienda que presentar ante un pucherazo, ante, en este caso, un golpe, insisto, a la democracia tan claro y tan evidente como el que acaba de consumar el Partido Popular en nuestra región. Lo que sí que hemos hecho desde luego ha sido presentar un recurso de inconstitucional, porque nos parece desde luego que se vulneran los derechos constitucionales básicos de todos los ciudadanos de esta región. Ustedes desde luego sí que creo que han participado de una pantomima ya en la moción anterior, votando a favor para no retratarse, pero desde luego ha quedado muy claro, que es el Partido Popular desde luego el que, bueno, pues con una decisión ha aniquilado desde luego el anhelo y sobre todo lo que por obligación le corresponde a los vecinos y a las vecinas de la República. Desde luego nosotros no nos vamos a prestar a participar de ninguna pantomima, de ninguna farsa para perpetuar eso, un golpe, insisto, a la democracia. Además, dice también el portavoz del Grupo Municipal Popular que ustedes, por eso de la austeridad, han eliminado instituciones, además no representan y no hacen ningún bien a los ciudadanos. Y citaba usted mismo la Defensoría del Pueblo, la Sindicatura de Cuentas. La verdad es que, sabiendo desde luego y conociendo qué es lo que piensa el Partido Popular acerca del derecho de los ciudadanos, o acerca también de la fiscalización y el manejo de las cuentas, bueno, parece razonable que entre sus prioridades haya estado eliminar la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha y la Sindicatura de Cuentas. Y dicen además que el argumento ha sido que lo hacen para no mantener a cargos políticos. Bueno, pues esa desde luego es una una cifra desde luego y un dato que sonroja y que nos produciría carcajadas si no fuera, bueno, pues por el importe tan elevado que supone los cargos del gobierno de Cospedal en la actualidad. Fíjense, solamente la presidenta y la consejería de presidencia tienen 77 altos cargos, cuyo importe se eleva a 3,25 millones de euros anuales. Esto es lo que nos cuestan los altos cargos del gobierno de Cospedal. Y sin embargo, ese presunto ahorro del que nos hablan para realizar esta reforma de la ley electoral no llega ni siquiera al 500.000 euros, ni siquiera llega a los 500.000 euros. 500.000 euros frente a más de 3,25 millones de euros en altos cargos. Eso es lo que el Partido Popular en este caso ahorra. No nos cuente usted mentiras y cuentos chinos de esa realidad pretendida de la austeridad. Y desde luego, esa arbitrariedad y esa objetividad de la que ustedes hablan, bueno, pues roza desde luego el sarcasmo más absoluto. Es una contradicción, como ya hemos comentado, que el mismo gobierno en 2 años incremente el número de diputados haciendo una reforma electoral y a los 2 años, también con el mismo argumento de la austeridad, reduzca el número de diputados. ¿Pero de qué austeridad nos hablan ustedes cuando eliminaron antes de esta reforma electoral los sueldos de los diputados? Ustedes entienden por austeridad la reducción de democracia y la eliminación de derechos ciudadanos. Eso es lo que entiende el Partido Popular por austeridad. Nos hablan además de la crisis, pero bueno, ustedes ponen la crisis como pretexto para cargarse además los derechos fundamentales básicos de los ciudadanos, para aprobar una ley, desde luego, que también consideramos que es inconstitucional, la ley de seguridad ciudadana, que lo único que hace es perseguir a aquellos ciudadanos que se manifiestan contra su política de recortes brutales. Una, en este caso, legislación que lo único que hace, en todo caso, es represaliar y, desde luego, reprimir a todo vecino y a todo ciudadano que se manifiesta. Y de eso, desde luego, muchos vecinos de Azuqueca pueden hablar, porque son, desde luego, sancionados por activa y por pasiva. Ese es el pretexto de la crisis que ustedes utilizan de nuevo para arrebatar derechos ciudadanos y para arrebatar también democracia. Ustedes practican un golpe a la democracia, no a austeridad. Y hablaban también de esa representación. No, no, que con la reforma electoral, con el pucherazo electoral que ustedes han perpetrado, el 25% de los votos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha van literalmente a la basura, al contenedor. Bueno, si ya nos quitan además y nos disuelven la mancomunidad cuyas competencias están la recogida de basura, pues fíjense, ni siquiera para recoger ese 25% de los votos que ustedes se acaban de cargar de un golpe, ¿no? Esto es así. Dicen además que gobiernan mirando a los ciudadanos. Este es el verdadero problema del Partido Popular y de la presidenta Cospedal, que no puede salir a la calle si no está acompañada de 30 guardias civiles, porque en la calle no les quieren. En las calles, en este caso, la gente, los ciudadanos, lo que les reprochan es las políticas, en este caso, brutales de recortes que están padeciendo. Por tanto, ustedes pretenden ganar en los despachos, pretenden ganar perpetrando ese pucherazo electoral, lo que no consiguen en las calles. No nos engañen, por favor. Y hablan ustedes de despilfarro y de derroche. Fíjense cómo entienden ustedes la democracia, la representación ciudadana. La califican de derroche y de despilfarro. Bueno, insisto en que el problema que tienen ustedes es que no pueden mirar a los vecinos a la cara. A mí me gustaría, desde luego, que viniera aquí Cospedal y viniera a mirar a los vecinos a la cara para decirle lo que hoy estamos tratando aquí. Primero, que cercena la posibilidad de que los vecinos y las vecinas de este municipio tengan un centro de salud. Y lo segundo, que les diga también a la cara que les está quitando representación democrática. Esto es, en este caso, lo que ustedes han conseguido. Por tanto, hoy se consuma una nueva traición a los vecinos de Castilla-La Mancha y a los vecinos de Azuqueca. Ya vamos por la segunda. La primera con el centro de salud y una nueva traición, vulnerando en este caso un derecho básico y un derecho constitucional. Desde luego que sobre todo es inmoral lo que ustedes hacen aprobando una reforma que deja en la cuneta pues a muchas formaciones incluso que están emergiendo y que tienen la misma legitimidad que cualquier otra en obtener representación. Y fíjense, además, nos decía en este caso también la presidenta Cospedal cuando aprobaba esta reforma, este pucherazo, que es un pucherazo justo, plural, objetivo, representativo, equilibrado y adecuado a los tiempos de crisis. Desde luego, nada más y nada menos que contrastarlo, insisto, con esos más de 3 millones de euros que dedica a sus altos cargos. Cospedal quiere convertir el Parlamento de Castilla-La Mancha en el más pequeño de todo el Estado. Lo quiere en este caso dejar en 33 diputados. Bueno, si eso es desde luego escuchar a los ciudadanos, que ese es otro de los argumentos que ustedes utilizan, bueno, yo creo que desde luego no responde en absoluto a la realidad de esta región. Al mismo tiempo, se nos dice ustedes en este caso sí que están por esa representación que puedan otorgar los votos. En absoluto. La anterior ley electoral cifraba en torno al 5% el porcentaje de votos que se tendrían que obtener para lograr un escaño. Ustedes, con la aprobación de esta reforma electoral, lo suben al 17%, para poder obtener un escaño. Y hombre, no nos hablen ustedes de la proporcionalidad respecto a los escaños de las provincias, que desde luego no hay nada más que hacer efectivamente una serie de cálculos para ver cómo ustedes eligen las provincias, desde luego, en las que las encuestas peores augurios les dan para las elecciones autonómicas. Y tampoco es baladí el momento en el que ustedes eligen para perpetrar este golpe a la democracia. Lo hacen a menos de un año para las elecciones autonómicas y lo hacen desde luego porque ustedes saben que el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional esta reforma. Pero claro, según está la justicia, con los plazos desde luego para sentenciar, probablemente la sentencia vengan después. Y para ustedes, bueno, pues es algo prioritario para centrarse en este caso en el poder. Esto es así. También nos parece desde luego que no se trata solamente de un pucherazo electoral de la señora Cospedal. De alguna manera creemos desde luego que entre la ampliación del número de diputados de hace dos años a la reducción actual, bueno, pues ni más ni menos lo que ha pasado es el escándalo de los papeles de Bárcenas, ni en simulado ni en diferido, en vivo y en directo, desde luego. Y a cada millón, desde luego, que aparece en Suiza, pues es un diputado menos que necesita el Cospedal. Les sobran diputados porque sabe, desde luego, cuál es el coste político de sus políticas, desde luego, brutales en cuanto a recortes y también, bueno, pues de cuál es la financiación de su partido. Si ustedes quieren más democracia, desde luego empiecen dando explicaciones acerca de la financiación de la campaña electoral del Partido Popular en el 2007. Tal vez estamos asistiendo no al primer pucherazo electoral, este tal vez sea el segundo. Ustedes ya dieron uno en el 2007 con una presunta campaña financiada ilegalmente, de la cual su tesorero en Castilla-La Mancha, bueno, pues parece que no recuerda absolutamente nada, envuelto en las páginas del Marca, porque, bueno, pues para un tesorero ya sabemos que la información que prima es la deportiva del Marca, un gran periódico económico, frente, en este caso, bueno, pues quizá a documentación más rigurosa. Por tanto, tal vez hablamos del segundo pucherazo electoral. Pues Pelá se ha cargado la sanidad, se ha cargado la educación, se ha cargado la dependencia y se quiere cargar también la moral de los ciudadanos de esta región. Se quiere cargar, en este caso, el Parlamento de Castilla-La Mancha y eso es ni más ni menos que lo que pretende hacer con esta reforma electoral. Bueno, también preguntaba en este caso José Luis acerca de la circunscripción y en este sentido nos parece en este caso que la circunscripción única, desde luego, no es la que mejor puede tener, la que mejor puede representar a los territorios. Es una, en este caso, es una cuestión en este caso que desde luego se puede matizar, que se puede discutir, cada cual puede, no obstante, defender cuál es la propuesta en la que creen. Nosotros de luego sí que creemos que provincias, por ejemplo, como Guadalajara, similar a provincias como la de Teruel, como la de Cuenca, con territorios desde luego más despoblados, obtendrían desde luego una menos representatividad. Y nos parece desde luego que eso sí que vulnera de alguna manera también la representación de estos territorios, de estas comarcas. Tal vez si nos preguntamos por qué provincias como Guadalajara, Teruel, en fin, las que citaba anteriormente, con menos población, ¿por qué en este caso tienen también menos población? Pues quizá en este caso sea como consecuencia de tener una menor defensa de sus intereses. Sí que nos parece de verdad que no podemos solamente fijar la circunscripción a aquella que vele por un voto por cada ciudadano, sino que también hay que contemplar cuál es la realidad de algunos territorios y de algunas comarcas. Algunas comunidades uniprovinciales, de hecho, marcan criterios también comarcales. Esto, desde luego, llevó también a las provincias de Teruel, de Cuenca y de Guadalajara, incluso a presentar un proyecto a la Unión Europea, asimilando desde luego su baja representación a la de otros territorios europeos como podría ser la propia Siberia. Hay un estudio al respecto bastante interesante y lo hacen en términos de representación debido en este caso también a la circunscripción. Por tanto, bueno, nos parece desde luego que hay que garantizar una representación mínima a todos los territorios para que puedan estar igual de defendidos sus intereses con la misma legitimidad y por eso creemos en este caso, no creemos en una circunscripción única, pero insistimos que esas cuestiones se pueden desde luego debatir y matizar. Preferimos centrarnos y por eso presentábamos esta moción y por eso pretendemos también llegar a algún tipo de acuerdo a combatir lo que creemos que es un puchinazo que cercena cualquier posibilidad además de discutir, de debatir acerca de qué circunscripción nos queremos dar. También es cierto que en el marco jurídico estatal, la LOREF y la propia Constitución determinan la circunscripción, en este caso provincial, pero insisto que es una cuestión que se puede en todo caso discutir. Y por estas razones sí que nos parecía que la circunscripción óptima, la más equitativa, la que mejor representación puede tener para aquellos territorios menos poblados o más desfavorecidos, es la actual. Pero en todo caso, queremos denunciar, y por eso hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad, bueno, pues eso, lo que decía anteriormente, al principio de mi intervención, un pucherazo en toda regla y un golpe a la democracia y a los derechos constitucionales de los vecinos de este municipio y de esta región. Y desde luego que esperamos que el Partido Popular, el grupo municipal, sus concejales, hablen como ciudadanos, en este caso, que se les cercena esa representación, que no hagan al menos por una vez primando y anteponiendo los derechos de los vecinos, porque insisto que anteriormente con el centro de salud han tenido ustedes una pose, desde luego, pero bueno, intentaremos explicar a los vecinos desde luego cuál es la decisión que ha adoptado el Partido Popular para aniquilar a los vecinos, en este caso ese centro de salud. Aquí, insisto, ya vamos en el mes de julio por el tercer golpe de Estado. Lo dieron en el 36 a nivel estatal, lo dieron en este caso en Castilla-La Mancha cuando aprobaron también en julio esta reforma electoral, y lo han dado hoy cuando conocemos con un documento oficioso que no oficial a Fuqueca de Henares, pues con un hecho histórico sin ningún precedente, y es aniquilar en este caso, bueno, nada más y nada menos que un centro de salud que nos habíamos dado por la unanimidad de todos los partidos en el 82 entre todos los vecinos de Azuqueca.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra el nominado oculto para el Partido Popular.
Gracias, señor alcalde. Es increíble. Increíble cómo, con qué dignidad habláis del tema del dinero, de las situaciones que se crean, de los servicios sociales, de cómo recorta el Partido Popular y toda esta historia con... Y hablo así porque, vamos, te priva el hecho de mezclar en las mociones todas las situaciones posibles para insultar e intentar degradar de alguna manera. Pues la verdad es otra. La realidad es que en este país, cada vez que ha gobernado el Partido Socialista, ya lo hemos dicho más veces, ha acabado en una ruina su legislatura. Y ha llegado el Partido Popular y lo ha levantado. En la vez anterior y en esta que está en camino. Y ya se está demostrando. Y como no podéis decir otra cosa, pues os busquéis las vueltas como sea para intentar estar machacando constantemente el tema. Pero bueno, es lo que toca. Y es lo que toca aquí, en la Azuqueca. Y especialmente contigo, José Luis. Pero bueno, yo sigo leyendo, que aunque no os parezca bien, creo que las cosas están bien dichas. De otra manera me equivoco, porque también me puedo calentar. Y es mejor decirlas cuando están escritas. La primera ley electoral de Castilla-La Mancha, la de 1986, la 586 del 23 de diciembre, esa ley dice que las Cortes de Castilla-La Mancha estarán formadas por 47 diputados. El PSOE decidió que fueran 47, utilizando la ley orgánica del régimen electoral. Es decir, utilizaban el mismo sistema de reparto proporcional que el que se utiliza ahora mismo. Lo que pasa es que ustedes lo que no quieren es que haya menos diputados en Castilla-La Mancha. Solo quieren aprobar las leyes que vienen desde su partido. Y no cuando les trae otro que ha ganado las elecciones con su sistema, que es el de ustedes. Ese que permitía que se perdiera en cuatro de las provincias y se ganase en la quinta hasta por un voto. Defendemos desde el Partido Popular una ley que sirve para que en Castilla-La Mancha gobierne quien quieran los castellanos manchegos. Una ley que sirve para que entre en estas Cortes de Castilla-La Mancha partidos minoritarios. Se demuestra con los resultados de las europeas que con un 8% de los votos, Izquierda Unida, por ejemplo, hubiera obtenido dos diputados. Una ley que sirve para que todas las provincias tengan puesto específico en las Cortes. Sirve para tener un mecanismo automático de asignación de diputados. En el fondo es una ley justa. En el pasado en nuestra región había leyes que permitían que un partido político que perdiera las elecciones y que las perdiera en 4 provincias de las 5 que componen nuestra comunidad autónoma pudiese gobernar. Esta ley era propuesta del Partido Socialista y aprobada con los únicos votos del Partido Socialista. Con esta ley y para sorpresa del Partido Socialista, el PP ganó las elecciones. Es una ley justa porque permite que el partido que tenga más votos en las elecciones y en más provincias sea el que gobierne. Eso es justicia electoral. No hay provincias preferentes. De hecho, en esta ley se adjudican 3 diputados por provincia y después, en base al número de habitantes, se le siguen aplicando diputados en la porcentualmente. Por lo tanto, es una ley equilibrada, representativa. Los ciudadanos tienen que la misma posibilidad de opinar como ley plural y objetiva que trate de racionalizar instituciones y acercarlas a los ciudadanos. Gracias.
Muchas gracias, iluminado. Tiene la palabra por la representación de los manuscritos, José Luis González.
Gracias, alcalde. Buenas noches a todos. De nuevo, muchas gracias a todos los presentes. Pues yo me voy a leer, por lo que me equivoque, creo que queda más natural. Y así por lo menos los vecinos saben lo que opino, y luego opinan los contra el manuscrito, y no me convierto en el monigote de José Luis Moreno. No sé, sí, yo la primera que lanzo es porque a lo mejor no responden, porque de todo lo que les he preguntado no han respondido a nada, pero si no han respondido es porque no tienen el papel donde se lo han dicho. Por eso no saben responder ni a Izquierda Unida, ni a José Miguel Cruz, ni al Partido Socialista, ni a nosotros. Estamos hablando de lo que estamos hablando, que es simplemente la reforma del estatuto, bueno, simplemente. Es algo muy serio que es la reforma del estatuto, de casi la maestra de la ley electoral. Y volvemos a repetir aquí la cantinela del pleno tras pleno, pleno tras pleno. Yo creo que realmente el argumentario que tiene Curto es el mismo de todos los plenos. Voy a empezar a mirar cada intervención porque yo creo que no veríamos mucha variación. Me voy a recordar porque se me ha olvidado responder. Tú antes habías dicho, no sé si sería el párrafo 5 o 6, para que te ubiques en tu argumentario, no sé exactamente en qué párrafo sería, que... Hombre, que es que las provincias, como ahora los datos de la población a la grada de INE, pues que es mejor. Claro, pero es que yo creo que no tienes una calculadora a mano en la que te demuestre la calculadora que para poder variar esos datos que vaya a dar el INE hay que hacer unos movimientos de población muy serios. Y para que revierta la actual composición que quieren poner a otra diferente, pues Ciudad Real que sigue sin población y se traslade a... la Cuenca o la de Cuenca a Toledo, porque si no es prácticamente imposible mover los datos que hay. Dicen una y otra vez, pleno tras pleno, moción tras moción, que es por el ahorro, que es por el ahorro, que es por el ahorro, que es por el ahorro. Pues por el ahorro, los concejales no escritos, en el anterior pleno, lanzamos una propuesta a los concejales del Partido Popular, porque somos de los que tienen que citarse el cuento antes de predicar, intentar predicar con el ejemplo, ¿no? Repito el dato para que lo sepan los vecinos. 5 concejales, 4 liberaciones. ¿Eso es proporcional? No. Pues ante esa situación, los concejales no escritos, lanzamos una propuesta para que el Partido Popular, este que dice pleno tras pleno, que hay que reducir, que hay que reducir, que hay que ahorrar, pues nosotros os dijimos que dierais ejemplo y que renunciaseis a alguna de vuestras liberaciones. ¿Cuál fue la respuesta? Pues creo que ninguna. Estáis muy bien cobrando 4 personas del sueldo de los vecinos, a los que encima, en vez de representar, utilizáis para beneficio propio. Vosotros no venís aquí con propuestas de azuqueca. No venís a defender con la posición de concejal la Azuqueca, venís a defender con la posición del Partido Popular de Guadalajara, y por eso yo en su momento os denominé el Partido Popular de Guadalajara. Para mí, aquí, con todos los del mundo, porque entiendo que tiene que haber pluralidad, aquí no hay Partido Popular de la Azuqueca de Henares. Aquí está la sucursal del Partido Popular de Guadalajara, es la oficina, y manda aquí a los emisarios. Yo iba a hacer otra propuesta, como la del pleno pasado no cuajó mucho, yo propuse que el Partido Popular anunciase un concejal, como os he explicado antes, sabéis los concejales que lo he dicho varias veces en los plenos, pues hoy me he traído los datos. Entonces voy a hacer otra propuesta. Voy a proponer que sustituyamos las cuatro liberaciones de los concejales que tengo aquí por el famoso teleprompter. Tengo aquí un modelo que vale 1.760 euros, otro vale 1.925. En un mes con uno y un poquito de otro está más comodizado y el resultado es el mismo. Tenéis un modelo que además, un modelo que se llama ProRem Food, tiene buena pinta, y luego hay otro que se llama PP6. A lo mejor se os interesa más por eso de las siglas que tienen delante. No sé, el que más os interese, sin duda yo creo que daría un beneficio mejor a este municipio que tiene la representación que tiene a día de hoy.
Estoy terminando, es que sí. Me pide el turno, ha sido hiper generoso, pero
yo termino, no, Pablo, dos datos más y ya me callo. Solamente digo este a Curto, que hay que tener la cara bien larga para decir que ahora está muy bien leer, para no equivocarse, y tienen todo, y te recuerdo, y lo cuento a los demás, que uno de los motivos que se dio a la cúpula en esa reunión, en la que esa reunión democrática, en la que se convoca, de los 9 concejales se convoca 5, uno de los motivos que se da, claro que es que Moraga, pues claro que Moraga lee en los plenos, y ahora está bien. Para que veáis el cinismo de esta persona que tengo detrás. Y lo último que digo, en relación a José Luis de Escudero, has contado el tema de los municipios pequeños que a lo mejor se verían, pues, eso es, si admitemos de la circunscripción, pues no podrían verse mejor. Y veo que no, es al contrario, directamente. Ponemos una situación hipotética. Si hay un partido, imaginémonos, un partido que se llama Partido de los 500 habitantes. Y es un partido que defiende a todos los pueblos de 500 habitantes o menos. Y todos los habitantes de esos pueblos deciden votarle. Pues como no vaya sus votos a una circunscripción única, tampoco van a salir. Porque en el conjunto de su provincia no van a reunir los votos necesarios. Y ya está. Me han dicho que eran dos pueblos y eran esas dos. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Miguel Barano.
Sí, muchas gracias. Yo voy a intentar ser breve. Ya no son horas. Claro, es que hoy es un día negro. Es que este jueves es otro jueves negro, ¿no? Hemos tenido el tema del centro de salud y ya tenemos la idea de Cospedal, avalada por los concejales del Partido Popular, Julio Cadenares, de echar de las instituciones a todos aquellos que no piensan como ellos. Claro, este es un tema gravísimo, gravísimo. Y que esto lo diga. O sea, que pretenda echar de las instituciones a quienes no piensan como ellos. Un partido que tiene ahora mismo a un presidente de una comunidad autónoma en la cárcel. A Fabra, expresidente de Diputación, a punto de fijarla. A Baltar, otro presidente de otro expresidente de Diputación, condenado. Al exalcalde de Torrevieja, en la cárcel. A medio grupo parlamentario de las Cortes Valencianas, imputado. Al consejero de Cooperación del Gobierno Valenciano, condenado. Al presidente de las Cortes Valencianas, acusado por la policía. Que por eso ha dicho que se va a querellar contra la policía. Al grupo municipal del Partido Popular en Santiago de Compostela, condenado y disuelto. Igual que su alcalde. A la alcaldesa de Alicante, investigada y grabada. Y grabada, que hemos podido escuchar todas las grabaciones de las trapacerías y sinvergonzonerías que se ha dedicado durante los últimos años. Y a 54 imputados, aquí de una tacada, a 54 imputados en la primera pieza separada de la trama Gürtel, del juez Ruth, que por cierto, ha dicho que lo tiene que poner en piezas separadas. Porque esta es la maraña que si este juicio van todos, no va a haber una sala donde quepan. Y al final no se va a enterar nadie de quién es culpable de según qué cosas. Y que estos señores, que están en un partido, bueno, y esto es simplemente un esbozo, de memoria, estas son cosas de memoria, y falta mucho más. Estos señores de este partido, encima, vengan aquí, a leernos un papelito. Por cierto, tenía preparado el señor Curto el papelito de la respuesta. ¿Esto significa que el señor Curto o bien tiene poderes sobrenaturales? Porque es capaz de saber lo que vamos a decir en la primera intervención y ya tiene preparada la respuesta. O bien
Yo creo que esta hipótesis hay que defenderla, o bien es que me importa un comino lo que digamos. Me importa un comino, ¿cuál es una falta de respeto? Porque yo al señor Justo siempre le escucho y me intento contestar a lo que diga. Él no. Él ha traído así dos papelitos. Y da igual lo que digamos. Da lo mismo. Me parece de verdad que es una falta de respeto. Entonces yo me siento hoy ofendido, realmente. Porque sí, porque no me has contestado. Has leído. Has leído lo que te han dicho que tenías que leer. En la primera y en la segunda. Es decir, que tú mismo has demostrado cuál es la estrategia vuestra. Es decir, que os importa un pimiento lo que digamos. Bueno, no voy a seguir porque tampoco quiero calentarme y a lo mejor me arrepiento. Me gusta ser educado, pero no puedo dejar de ser contundente cuando me siento herido. En este caso me siento herido. No solamente por lo que yo represento en este momento, sino por lo que otros cargos públicos pueden representar en el futuro. No solamente de mi formación política, sino de otras. Eso es lo que os da miedo. Lo que os da miedo es que haya una circunscripción única como en las europeas. Porque ahí se refleja la realidad. Y eso es lo que no queréis ver ni en pintura. Y en cuanto a que hay que representar los territorios, sí, perdón, un minuto. En cuanto hay que representarlos en el Senado. ¿Por qué no se representan los territorios, provincias y comunidades autónomas en el Senado? No, eso no se quiere. Se quiere aparcar a los dinosaurios. El Congreso representa a la nación, circunscripción única. Los ayuntamientos, circunscripción única. Nada de elegir por distritos o por barrios. Porque como habéis dicho bien antes, el concejal representa a todo el municipio. El diputado representa a toda la nación. No representa a la provincia, es falso. Es mentira. ¿Por qué no se hace un Senado que represente a los territorios, comunidades autónomas y diputaciones? Y por supuesto el territorio autonómico para las elecciones autonómicas. Si es que es de cajón. Lo que pasa es que manteniendo las provincias, por ejemplo en Castilla-La Mancha, incluso con más diputados, Izquierda Unida en el 2011 con 44.000 votos a la basura. En el 2007 con 37.000 votos a la basura. En el 2003, 33.000 a la basura. Incluso en el 83 con 71.000 votos a la basura. Y esto es lo que no se puede consentir. No se puede consentir. No es democrático. Por eso abogamos por la circunscripción única. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Bueno, en primer lugar decir que yo no he insultado absolutamente a nadie. Yo creo que lo que sí que hemos hecho ha sido expresar, en todo caso, cuál es la opinión y cuál es la posición de este grupo municipal. Insisto que de mi boca no ha salido ningún insulto. Ahora bien, si ustedes quieren entender por insultos nuestras opiniones, pues en fin, eso ya es problema suyo, pero desde luego de mi boca no ha salido ningún insulto. Usted se refería, ¿no? a levantar el país por parte del Partido Popular, y yo lo que me gustaría es referirme a los levantamientos que entienden ustedes por ello, porque quizá algunos cargos además institucionales del Partido Popular y además de esta provincia por levantamientos añoran levantamientos de tiempos pretéritos. Y no tienen además ningún tipo de complejo en acuñar símbolos preconstitucionales pertenecientes a la dictadura en este país este mismo año. Veremos si también en las fiestas de sus localidades, bueno, pues las embellecen, insisto, con símbolos que pertenecen a la dictadura y en absoluto a una democracia. Esos son los levantamientos, junto con los levantamientos de millones de euros que cada día nos vamos enterando. Pues eso, que tienen ustedes en Suiza, de contratos de basura en Toledo, como parte de una presunta financiación ilegal. A ese levantamiento de ruedos sí que me quería referir. Además, la regeneración democrática de la que ustedes alardean y que tanto estamos escuchando en los últimos tiempos, bueno, no solamente se queda en este golpe a la democracia en Castilla-La Mancha, lo van a hacer también en la Comunidad de Madrid y desde luego que ya anuncian también otro golpe a la democracia y a la representación de este país, modificando la forma de representación de los alcaldes. Bueno, ustedes insisto que tienen un problema importante en la calle, ustedes no pueden mirar a la cara a los ciudadanos y ustedes lo que quieren hacer en este caso es perpetrarse en el poder modificando una ley en los despachos. Esta es la trampa que quiere desde luego realizar el Partido Popular, cambiar las reglas del partido, pues cuando quedan 5 minutos para el final del mismo. Y desde luego, que bueno, ya iremos viendo con el tiempo otra serie de medidas y esos intereses desde luego que nos aguardan, ¿no? Por parte, en este caso, del Partido Popular. Fíjense, ustedes han cercenado las competencias y, por tanto, directamente a los concejales, a las concejalas de los municipios, bueno, pues casi nos dejan para llevar el bastón de mando, poco más. Decía anteriormente el alcalde que, bueno, que quizá aquí no tenemos ya ni medio alcalde. Pues efectivamente, si vemos que el gobierno estatal y el gobierno de Castilla-La Mancha hacen lo que les place sin contar absolutamente con la soberanía de un municipio. ¿Qué van a preservar ustedes de representación en los municipios? Absolutamente nada. A eso también le llaman ustedes regeneración democrática. Primero, imponen una reforma local para quitar de competencias y para quitarse también de estorbos a aquellos ayuntamientos que quizá, bueno, les podemos incordiar un poquito más. Y en segundo lugar, pues ahora pasan, desde luego, con el pretexto de la crisis, a la segunda fase de lo que es una estrategia del Partido Popular. Primero nos eliminan derechos básicos, derechos fundamentales, de servicios, la sanidad, la educación, la dependencia, y ahora, en este caso, nos toca la eliminación de derechos fundamentales, como es el derecho a manifestarnos y como es el derecho también constitucional a tener una mínima representación política. Bueno, ustedes lo que pretenden es dejarse en la cuneta a terceras fuerzas políticas. Insisto que tienen la misma legitimidad que cualquiera de los que estamos aquí sentados a tener representación. Y eso es lo que ustedes hacen. Y todavía, desde luego, que no han respondido a no ser leyendo un documento que nos demuestra una vez más que ustedes están aquí en el Ayuntamiento de Azuqueca al dictado de sus jefas Guarinos y Corcedal. O sea, ustedes a las comisiones de régimen interior son incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, porque no tienen autonomía para tomar una decisión. Y ustedes nuevamente son incapaces también de hablar como concejales del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares sin hablar, en este caso, al recado de sus jefas Guarinos y Corcedal. Este lo dejan claro en cada pleno. Y esto no es insultar, esto es evidenciar, en este caso, bueno, pues la realidad. No hay país, no hay región, desde luego, donde se haya... Sí, veo que ustedes también me quieren recortar en el tiempo. Solamente, con esto concluyo. Yo le escucho básicamente, le pido también silencio y me escucha. Ustedes en este caso quieren, insisto, recortar lo que y realizar lo que no ha ocurrido en ningún país, en ninguna región, modificando, así de claro, por imposición, por un pucherazo, la ley electoral y, lo que es peor, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Yo espero, desde luego, que el Tribunal Constitucional atienda a esa petición de inconstitucionalidad porque atenta, ni más ni menos, a los derechos más elementales. Y ya, por último, sí que me gustaría también que se tuviera en cuenta esa propuesta, en este caso, de acuerdo, Emilio, que realizábamos.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Ahora tendremos que ver exactamente cómo organizamos la votación. Quería decir que Cospedal, cuando llegó al gobierno, le parecían que el número de diputados era insuficiente y subió de 49 a 53. Eso fue lo que hizo. Ahora ha modificado el estatuto, la primera vez en la historia de la democracia española, la primera vez en la que se modifica el estatuto de autonomía de una comunidad autónoma, que es marco constitucional, que es bloque político constitucional, la primera vez que se hace con un solo partido. Ni el Plan Ibarretxe tenía el apoyo de un solo partido, porque tenía el apoyo de tres, aunque representaban una franja inferior a la necesaria. La primera vez en la historia. Murcia y Valencia, gobernados por el PP, retiraron su estatuto para intentar pactarlo en sus comunidades autónomas con el resto de fuerzas políticas. Eso es lo que ha hecho que pasemos de la democracia a la costecracia, porque es lo que quiera Cospedal. De 49 a 53, de 53 a 33. Y si mañana hace una encuesta y no le salen las cuentas, de 33 a 144. La cuestión no es el número, la cuestión es cómo Postelar cree que puede ganar. Eso es lo que opera, esta es la única regla. Por cierto, que hay quienes defendemos que la política se cobre un salario razonable, salario justo. Lo defendemos, yo lo he defendido siempre. Quien esté en política, en puestos de representación, no todos, pero sí algunos, cobren un salario. Porque si no, todos se pueden dedicar a puestos políticos, pues los potentados, los que tengan grandes fortunas, o los que estén patrocinados por las multinacionales, y espero que no deseen ese modelo. Bueno, pues, quien está en contra de los sueldos, lo he dicho en nombre de los nuevos chicos José Luis, debería practicar con el ejemplo. Aquí son 5 concejales y tienen 4 salarios. ¿Saben cuántos salarios tiene el PSOE con 24 diputados autonómicos? 3. 24 diputados regionales, que representan el conjunto de la soberanía de la región, de 24, 3. Entonces, quien está en contra de los sueldos políticos, que explique esta contradicción. Hay más sueldos hoy en la Diputación Provincial de Guadalajara que en las Cortes de Castilla-La Mancha, con una diferencia de presupuesto abismal. En las comunidades autónomas, para entrar en el Parlamento Autonómico, un partido político necesita entre un 3,5, que es la que es en el País Vasco, de la Constitución Provincial donde menos se pide, hasta aproximadamente un 8. Esa es la media, en los que más un 8. Con un 8 se suele entrar. En Castilla-La Mancha, en la provincia en la que menos se va a necesitar, se debe obtener al menos un 9%. Y en condiciones muy ventajosas, normalmente habría que irse hasta el 11%. Y en algunas provincias, como la de Guadalajara o de Cuenca, en torno al 17% en condiciones normales para que la tercera fuerza política pueda entrar. Esto no sucede en ninguna otra comunidad autónoma en España, ninguna. En el resto de comunidades están entre el 3,5 y el 8%. ¿Bien? Pues en la nuestra, en la provincia donde más fácil tengan acceso, en la de Toledo, no, nunca menos de un 9, y en torno al 11. Y en las más difíciles, casi un 18. ¿Es una aberración? Es que es una aberración. Bueno, pues esta es la situación que tenemos, que tenemos que analizar y que tenemos que ver. Luego está la cuestión de la circunscripción única, que es un debate interesante que se puede tener. Yo desde luego creo que el Senado debe ser la Cámara de Representación Territorial. Aquí el reto que hay que resolver es cómo hacemos, cómo transitamos de la democracia representativa a una democracia más participativa, ¿no? Y esto es un debate que ya se ha tenido en otros países y fuerzas de izquierdas incluso que vienen pidiendo con mucha intensidad circunscripciones más pequeñas para intentar reducir la partitocracia y que el cargo electo tenga más vinculación con sus votantes y que esos votantes pronto puedan controlarlo mejor. Yo no sé si es más democrático, pero lo que sí parece es que es más controlable, es decir, que si el representante está más vinculado a sus representados, el control político se puede materializar mejor. En cualquier caso, es un debate que se está produciendo en muchos lugares, que está abierto, en muchas fórmulas, las del Reino Unido, las de Centro Europa, donde intentan establecer cuál es el mejor mecanismo. Pero yo creo que sí que es una cuestión importante que exista un gran conocimiento entre los cargos electos y los votantes. Y que se conozcan exige que estén cerca, y que estén cerca exige que de alguna manera la circunscripción no sea enorme. En cualquier caso, no hay ni una sola comunidad autónoma en España, pluriprovincial, tenga más de una provincia, donde la circunscripción no sea la provincia. ¿Por qué? Porque no tendría ningún sentido que en el marco estatal, en el Estado, para votar las elecciones en España, la circunscripción sea la provincia, pero para elegir la comunidad autónoma la circunscripción sea la región. ¿Por qué? Porque si para lo grande la circunscripción es pequeña, para lo pequeño la circunscripción debe ser aún más pequeña y nunca más grande. Y por eso ese debate está por resolver. En cualquier caso, yo creo que todo lo que dice Izquierda Unida, o casi todo lo que dice Izquierda Unida, lo defendemos el resto de fuerzas políticas, y que hay que buscar la manera, evidentemente, de que una gran bolsa de votos no quede en el olvido. En esto lo hemos votado aquí en este pleno, el PSOE junto con Izquierda Unida en pasada legislatura, y nos parece injusto que haya una gran bolsa de votos que se queden perdidas. Hay que buscar sistemas mixtos para que esos votos no se perdieran y todos los votantes tuviesen, de alguna manera, reflejo electoral en las Cortes autonómicas. Pero nosotros no pensamos que la circunscripción electoral única sea la mejor en tanto en cuanto a nivel estatal no lo sea y en el resto de comunidades autónomas no lo sea, porque se produce un conflicto contradictorio en donde la representación más grande encuentra una circunscripción más pequeña y no tiene ese sentido lógico. No obstante, insisto en que estamos de acuerdo en casi todo lo que dice la moción de Izquierda Unida, pero tenemos este matiz en el cual no. Bien, hay una propuesta transaccional del Grupo Socialista para unir las dos mociones que entiendo que Izquierda Unida no acepta, ¿no? Porque no incluye la circunscripción única. Por tanto, pasaremos a votar el punto 6, perdón, ahora es el punto 7, y luego el punto 8, ¿de acuerdo? Puntos que antes eran 9 y ahora son 8, sí. No, la transaccional no está aceptada y por lo tanto se rechaza del PSOE y luego a la Izquierda Unida, ¿de acuerdo? Muy bien. Votos a favor de la moción del Grupo Municipal Socialista contra la modificación de la ley electoral autonómica que va a realizar el gobierno del Partido Popular. 13 votos en contra. 5. Bien, y ahora pasamos a la moción de Izquierda Unida, que es moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Votos a favor de la moción. 3. Votos en contra. 4. Abstenciones. 11. Muy bien, pues. No lo podemos hacer. Ahora pasaríamos a la moción. Bien, tenemos la moción del miembro de la corporación municipal no adscrito a grupo en representación de los demás concejales de igual condición para suscitar mejoras en la estación de cercanías y en la pasarela peatonal se ha convertido en declaración institucional. ¿Lo tenéis ahí? ¿Lo queréis leer? Tenéis la palabra, José Luis.
Muchas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias en el nombre de los concejales no adscritos a todas las fuerzas políticas porque apoyan esta moción y así conseguimos que salga adelante. La moción es para solicitar mejoras en la estación de cercanías y en la pasarela peatonal. Y dice así. La estación de cercanías de la Junta de Henares se ha elegido como un centro neurálgico de la localidad, dado el continuo trasiego de ciudadanos que la frecuentan a diario. Gracias a su conexión directa con Madrid, Azuqueca ofrece a sus vecinos la posibilidad de llegar al centro de la capital en menos de una hora, por lo que es necesario que esta infraestructura cuente con las mejores condiciones posibles. En los últimos tiempos hemos observado cómo los servicios que ofertaba la estación de nuestra localidad han ido mermando, con la consiguiente falta de comodidad que eso conlleva para los usuarios de la estación de cercanías. Así, han desaparecido los bancos del interior de la estación. Es necesaria la instalación de accesos públicos, así como de una rampa para poder acceder al andén ubicado al otro lado de la vía. También, en estos tiempos, es necesario realizar un uso responsable del transporte, por lo que emprender medidas que busquen disminuir la contaminación deben ser acogidas con buen agrado. Nosotros proponemos, en esta línea, que ADIF y demás instituciones colaboren con nuestro municipio en adoptar medidas en ese sentido, y por ello solicitamos que los usuarios de abono transporte también puedan hacer uso, sin exceder el coste actual, del servicio de transportes urbanos del municipio. Dado que no es competencia municipal, y puesto que somos conocedores de que en caso de deficiencias graves, el consistorio toma acciones sin esperar a la entidad responsable, presentamos esta moción para que el Ayuntamiento emprenda las medidas necesarias para que ADIF acometa una serie de mejoras en nuestra estación, ubicada en una población de más de 35.000 habitantes y que necesita contar con todas estas mejoras que solicitamos. Por ello, solicitamos al Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Solicitar a ADIF que vuelva a instalar en el interior de la estación de nuestra localidad los bancos que estuvieron con anterioridad. 2. Solicitar a ADIF que construya los baños públicos en la citada estación. 3. Solicitar a ADIF que acometa la obra necesaria para construir una verdadera rampa de acceso al andén, pues el sistema actual presenta grandes carencias. El actual sistema es el de las sillas, que sube por la escalera. Y 4. Solicitar a ADIF que realice un arreglo integral de la pasarela peatonal, pues presenta zonas con óxido, roturas y demás deficiencias que pueden suponer un grave peligro para los peatones. Gracias.
Luis, bueno, pues esto es una declaración institucional y por tanto se aprueba. Pasamos a una moción de alcaldía propuesta del Consejo de Cooperación que entra por urgencia y tenemos que votar la urgencia lo primero. ¿Me presenta la moción? Son las 11 y 20. Vamos a faltar de tiempo para meterlas en pleno. Bueno, la de Gaza, la voy a leer y mientras votamos leo la otra. La declaración institucional, perdón, es una moción de alcaldía a instancias del Consejo de Cooperación, que a su vez ha sido presentada al mismo por la coordinadora de ONGDES. Sí, la voy a leerla y volvamos de urgencia. A instancias del Consejo de Cooperación y a su vez de la coordinadora de ONGDES de la provincia de Guadalajara. A instancias del Consejo de Cooperación al Desarrollo, celebrado el 28 de julio, el Ayuntamiento de la Ciudad de Henares aprueba en pleno la siguiente moción, en apoyo del pueblo palestino. La escalada de respuesta militar de Israel en los territorios ocupados palestinos ha causado ya la muerte de más de 700 personas, un 80% de ellas niñas y niños, mujeres y personas mayores. Hay más de 4.500 personas heridas, casas e infraestructuras sanitarias y educativas totalmente destruidas. Esta operación militar se suma a los enormes atentados de derechos humanos a los que a diario se ve sometida la población civil palestina. Según han denunciado Amnistía Internacional, los arrestos y detenciones arbitrarias ascienden a la cifra más alta en años, con al menos 364 personas palestinas en detención administrativa. La limitación a la libre circulación de la ciudadanía palestina se ha agudizado aún más con el cierre de múltiples puntos de control, y los colonos israelíes han ocupado nuevas tierras en Cisjordania. Ante tal situación demandamos que la situación de violencia a la que se ve sometida la población civil palestina cese inmediatamente y se garanticen sus derechos humanos. Que los países signatarios de la Convención de Ginebra condenen la actuación militar israelí que viola el derecho internacional humanitario. Que se garantice el acceso de la ayuda humanitaria a las personas víctimas de la respuesta militar. Que la comunidad internacional y las partes implicadas trabajen unidas para cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad y alcanzar una paz duradera, especialmente este año, que ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La participación en las movilizaciones de solidaridad con el pueblo palestino que se organicen en los próximos días. Bien, procede a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Muchas gracias. Y ahora establecemos un turno rápido de... No podemos aplaudir en el pleno, que hay unas reglas. Ahora vamos a abrir un turno de palabra. Voy a pedir los 16 breves a cada grupo 5 minutos para poder para que entre también la otra moción. Tiene la palabra el Partido Popular.
Gracias, señor alcalde. Buenas noches de nuevo. Tras 10 días de constante lanzamiento de cohetes por parte de Hamas, el gobierno israelí ha procedido a la invasión terrestre de Gaza, lo que ha provocado un gran número de muertes civiles, incluidos los niños. La solidaridad del Partido Popular está en todas las víctimas. El número creciente de muertes y civiles y militares exige un cese de las hostilidades inmediato, como así lo reconoce la ONU y la Unión Europea. Israel y Palestina deben volver al acuerdo de noviembre de 2012 y al alto fuego y buscar una solución negociada en este conflicto que dura desde 1948. El Partido Popular hace un llamamiento a un alto fuego y cese de las hostilidades. Se reafirma la necesidad de un ambiente de calma que permita retomar las negociaciones que lleguen a una solución pacífica. El PP da la bienvenida a los esfuerzos de Estados Unidos y Egipto por conseguir una mediación pacífica que deseamos fructífera. Si la excusa de Israel para atacar de esta manera a Palestina es el tema del terrorismo, en este país desgraciadamente tenemos experiencia en eso y sabemos que hay otras formas de pelear contra ese terrorismo, de luchar contra él y no invadir el país de esta manera, atacar de esta forma. Consideramos que por mucho mal que hayan tenido anteriormente, los israelitas no tienen que descargar su odio con una gente que realmente pues se les ha quitado las fronteras de la izquierda. Dicen yo del Partido Popular, pero es que es así, o lo veo así, o lo tengo entendido así, históricamente al menos, ¿no? Y bien es cierto que todos tienen derecho a poder convivir, y lo único que deseamos es pues, que se vuelva la paz a entre Israel y Palestina y que vaya más bajas. Gracias.
Gracias, señor Mirado. Tiene la palabra Emilio Alvarado por el Grupo de Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. A mí me asombra que un pueblo que ha sufrido tanto como el pueblo, judío, a lo largo de la historia, y que además ha dado figuras señeras de, del pensamiento, ¿no? No sé, un Mendelssohn en música, un Freud, un Einstein, ¿no? Esté embarcado en una cruzada salvaje, absolutamente salvaje, de exterminio y de expulsión de los palestinos de su, ¿no?, de las tierras donde han vivido durante siglos y siglos y siglos. El gobierno israelí ahora mismo es un gobierno que está en manos de integristas religiosos, de fanáticos, a los cuales bueno, la razón, la humanidad, etcétera, no les importa absolutamente nada. Y lo que están haciendo, porque hay que decirlo, es bombardear Gaza, que es un campo de concentración, donde hay una población civil absolutamente indefensa, que no puede salir de allí, que intenta protegerse, porque ya no en sus casas, efectivamente, intenta protegerse en edificios de Naciones Unidas, que también son volados por los aires. Este es un conflicto absolutamente desigual. Desigual. No tiene nada que ver la respuesta o la contrarrespuesta o la contraofensiva de Israel con respecto a lo que haya podido sufrir en su momento. Nada que ver. Nada que ver. Sí, es un acto absolutamente desproporcionado que va contra todas las leyes internacionales, que ha sido reprobado por Naciones Unidas. Israel se salta las resoluciones de las Naciones Unidas porque no respeta la legalidad internacional. Y se siente fuerte por dos razones, única y exclusivamente. Se siente fuerte porque tiene el apoyo de Estados Unidos y porque tiene la bomba atómica. Punto. No hay más. Si analizamos el mapa de Palestina, desde la fundación del Estado de Israel hasta hoy, lo que veremos es que prácticamente todo el territorio de Palestina ya es hoy israelí. Ya está. Ya lo es. Y por lo tanto, el objetivo final es que los palestinos se marchen. O mueran. Ese es el objetivo. Y claro, eso, por supuesto, engendra odio en la otra parte. Es que es natural. Es que imaginemos que Azuqueca de Henares fuera cercada y fuera bombardeada. ¿Cuál sería el sentimiento que se despertaría entre sus ciudadanos? Un sentimiento de odio. Efectivamente, es que no cabe otra posibilidad. Claro, no comparemos un cohete disparado por Hamas, que yo no lo estoy justificando, cuidado, con un misil disparado por un F-16. Es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por lo tanto, este es un conflicto donde hay un Estado que está en manos, el Estado de Israel. Y es una desgracia, ¿no? Porque Israel intentó promover en su momento una forma progresista de gobierno. Está en manos de auténticos fanáticos, peligrosos, fanáticos religiosos, peligrosos, fundamentalistas, y que están dispuestos a llevar sus planes sin ningún tipo de limitaciones. Por cierto, muchas veces se critica y con razón el integrismo musulmán, ¿no?, con respecto a las mujeres. Y estos integristas, estos rabinos ultraortodoxos, que obligan a las mujeres, a los hombres a circular por aceras distintas. Pero bueno, ¿qué locura es esta? Y aquí no vale mantener una equidistancia. Nos parece bien la moción, porque algo hay que decir, pero creemos que llega el momento de aplicar sanciones duras contra el Estado de Israel. O sea, no se puede tolerar. No puede haber Estados que se saltan la legislación internacional. No puede haberlos. Y se llamen Israel o se llamen lo que sean. Este es un Estado empeñado en saltarse la legislación internacional una vez y otra. Así que aceptamos la moción, como dijimos en la comisión. Si lo hubiéramos tenido tiempo para redactarla, hubiéramos sido muchísimo más duros. Pero bueno, al menos que quede constante con esta intervención de cuál es el punto de vista izquierdo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los concejales no escritos, José Luis.
Muchas gracias. Muy breve. Cualquier situación que demande imponer mi pensamiento frente al contrario, basándome en ver a saber qué historia de hace 20.000 años y utilizando la fuerza, la violencia para imponerlo, se convierte en un genocidio bajo mi punto de vista. De un lado a otro, del otro a uno, me da igual. Es un genocidio puro y duro que debe cesar, de una vez. Son muchos años de muchos muertos que han caído sin culpa alguna y muchas veces porque yo he pasado por ahí. Entonces es muy muy injusto una situación que requiere una respuesta contundente por parte de todo el mundo, Esa es la nuestra, la medida. Yo siempre sabéis que digo que son de la medida de las competencias que tenemos, utilizarlas. Esta creo que es la nuestra. Seguro que a lo mejor se nos ocurre alguna más, pero no está mal para empezar. Y esta es la que nosotros utilizamos. Esperemos que llegue a buen puerto. Y como ha dicho Emilio, que esto sería para hablar otro día a largo y tendido de las consecuencias que tienen las resoluciones de la ONU, de las sanciones que se imponen, interponen, que eso y ponértelo por un post-it es prácticamente lo mismo. Es una lástima que tenemos que estar escuchando prácticamente cada hora en estas últimas semanas noticias muy desagradables, que algunas son las pruebas de punta de lo que se está viviendo por allí. Esperamos que acabe cuanto antes y si esto surte efecto, pone un granito de tierra en este fin de la violencia, pues bienvenido sea. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, pues en primer lugar, dar la bienvenida a esta propuesta que emana del Consejo de Cooperación, agradecer desde luego a sus miembros el hecho de que hayan elevado al Pleno esta propuesta por la vía de urgencia y también agradecer a la propia coordinadora de ONGD que al menos haya consensuado una propuesta. También en este caso nos parece que como grupo municipal socialista nos gustaría haber sido más exclusivos en algunas cuestiones. Como bien exponía José Luis, se trata nada más y nada menos que un genocidio en toda regla la que está sufriendo el pueblo palestino y la que está sufriendo sobre todo la zona de Gaza. Y creemos además que sí que debemos pedir algo más a la comunidad internacional, que no mire para otro lado, que es lo que viene haciendo desde hace muchos años, que haga lo posible, y eso pasa en este caso por sancionar a Israel y a su gobierno para que deje de asesinar de manera inmediata y respete la legalidad internacional, porque Israel nos ha intentado vender desde el 8 de julio que aquello ha sido una acción de defensa, cuando es una acción de ataque indiscriminado a toda regla. El pueblo palestino está siendo sometido ya desde el año 48, despojado de tierras, de pertenencias, etcétera. Y este aislamiento, desde luego, supone la violación sistemática de derechos por parte de la población palestina a manos de Israel. Esta vulneración, insisto en que es sistemática, y en las últimas semanas no solamente ya estamos asistiendo a ataques indiscriminados a centros que ellos llaman militares, en ningún caso lo son centros hospitalarios, educativos. Ya no respeta Israel ni siquiera aquellos centros que tienen la bandera de Naciones Unidas, y también personal bajo la bandera de Naciones Unidas está siendo asesinada por Israel. Por tanto, sí que debemos exigir de manera contundente a Israel que cese esta masacre indiscriminada, y a la comunidad internacional que no mire para otro lado en esta tierra, pues que lejos de especulaciones y tal vez intereses comerciales, parece que nos sirve poco. Y también exigir a la Unión Europea para que tenga desde luego una diplomacia mucho más efectiva, incluso que también desde luego anticipe la suspensión de los acuerdos de asociación con el Estado de Israel, que lo suspenda, así de claro. Y al mismo tiempo también insistir al gobierno de España a que haga desde luego una oposición más vehemente que la que viene realizando para parar esta masacre.
Gracias, José Luis. Sumo a todo lo que habéis dicho cada uno de los portavoces. Le añadiría una cosa más. ¿Alguien se imagina qué sucedería si el Estado de Palestina o jamás bombardease un colegio en Israel? O un colegio de Naciones Unidas o un mercado, la que se estaría liando, ¿no? La que estarían los tanques en disposición de la OTAN, de los puestos azules. Lo que está sucediendo no es una guerra, es un crimen sin mesura, una crueldad brutal y puro sadismo por parte no del Estado de Israel, sino por parte del gobierno de Israel, que es el responsable de cada una de las muertes que está sucediendo en Gaza estos días. Y tenemos que pararlo y tenemos que intentar todos, en la medida de nuestras posibilidades, que Naciones Unidas y que todos los estados del mundo se pongan en contra de esta crueldad salvaje del Estado de Israel, del gobierno de Israel. Bien, pues pasamos a votar la Moción de urgencia a instancias del Consejo de Cooperación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Julio, tiene la moción de urgencia. Leela.
Sí, aunque no sea muy habitual, creo que la noticia que hemos conocido esta tarde en relación con la cesión del centro de salud tiene la suficiente gravedad como para que el Pleno del Ayuntamiento adopte una resolución en esta misma sesión. Por eso, ante la urgencia, propongo que se debata y se apruebe un pronunciamiento claro en relación con esta noticia que hemos conocido. Si les parece, leo las notas que he tomado aquí, que sería la moción que propondría, y después votamos la urgencia si os parece que lo merece. Ante la noticia de la devolución del inmueble del antiguo centro de salud a la Tesorería General de la Seguridad Social por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, transmitida al Pleno por los concejales del Partido Popular en el día de hoy, reiterando la exigencia recién expresada en una moción esta misma tarde de este ayuntamiento de que se acondicione este inmueble para la función y el servicio del centro de salud para el que fue construido, teniendo en cuenta que el suelo fue cedido por el Ayuntamiento de Azudeca, o lo que es lo mismo, por sus vecinos, al Insalo, única y exclusivamente para la construcción de ese centro sanitario, ante estos gravísimos hechos que reflejan una vez más el desprecio absoluto que construyó el centro por Azudeca y por sus vecinos, a los que no solo priva de un servicio sanitario que tiene obligación de prestarles, sino que además les quita un centro construido sobre un solar cedido por ellos, con toda la ilusión por disponer de un centro sanitario adecuado, eso sí, pero con muchísimo esfuerzo, y que fue cedido a comienzos de nuestra reciente etapa democrática, creyendo que es una burla más al ayuntamiento y un ataque intolerable a sus vecinos, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, manifestar la tajante oposición del Ayuntamiento de Azuqueca a la cesión del centro de salud a la Tesorería de la Seguridad Social, puesto que en la práctica supondría la pérdida definitiva de este equipamiento sanitario para los vecinos de Azuqueca. Y segundo, emprender todas las acciones administrativas o jurídicas que procedan para oponerse a esta cesión o ejercer el derecho de reversión como cedentes del suelo si la cesión ya se ha formalizado. Es el acuerdo que se pide que se adopte y que previamente se vote si se está de acuerdo en debatir.
Bien, votamos la urgencia y luego en todo caso debate. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Y ahora abrimos un turno de debate. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Buenas noches, ¿no? Creíamos que habíamos terminado, veo que no. Menos mal que mañana salimos de viaje tempranito. Bueno, nosotros nos vamos a abstener. Salimos, no se me ha referido a ti en particular. Bueno, nuestro voto va a ser una abstención en este caso, a pesar de no estar de acuerdo con la actitud que parece, y esto es por vuestras propias palabras, han tenido desde la Junta y desde la Tesorería en este caso. Y vamos a esperar a hacer una confirmación mayor, dado que lo habéis puesto en bastante duda, aunque nosotros, como nos ha llegado desde el interior, pues creemos que es así. Entonces, una vez que sepamos qué es lo que hay, hablaremos particularmente con vosotros, si no os han llamado o no os han dicho nada, y pediremos que os informen, lógicamente. O sea, que en este momento, para nosotros no hay debate, sabemos desde el primer momento que nuestra postura es que no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho, pero creo que hay formas y formas de hacerlo, y esto de tratar de buscar ya directamente un enfrentamiento parece ser jurídico con el tema, cuando me parece tan demasiado agresivo momentáneamente. Gracias.
Jordan, deduzco que lo que nos habéis pasado no es seguro.
Vosotros sois los que no lo ponéis seguro. Entonces,
no, yo lo he dado por bueno.
Pero no lo habéis dado por bueno, puesto que la moción ha seguido adelante tal y como la habéis planificado. Entonces no lo habéis dado por bueno, lo habéis dicho públicamente.
Es una cuestión de orden. Sí, aclaro que yo he dicho que lo he dado por bueno, que me parecía que la moción carecía de sentido, pero...
Pero la moción ha seguido adelante, se ha llevado a su fin, no se ha cambiado nada, se han aplicado algunas cosas posteriores, bueno, y ya está.
Se ha tranchado. Tiene la palabra por... No, es que después...
Por esa misma cuestión de orden para decir una cosa. Si el Partido Popular dice que no es cierto lo que nos ha dicho esta tarde, yo retiro la moción. No voy a hacer que no voy a acusar de mentir.
Dice que es verdad, dice que sí es cierto.
Disculpa. Yo no he dicho que no sea cierto.
lo habéis dicho, como lo habéis puesto en duda,
no,
porque,
bueno, no,
porque no se ha
está claro. Vale, si lo das por bueno, tiene la palabra, iluminado, gracias. Tiene la palabra Emilio Alvarado por Izquierda Unida.
Yo a veces, debo reconocerlo, no sé qué decir. No, no, lo digo sinceramente, no sé qué decir. Vamos a ver, aquí hemos dado todos por bueno, no, pero que acabo de escuchar lo contrario. Entonces, le digo, a veces no sé qué decir. No sé si es que ya me estoy volviendo mayor, o es muy tarde, o a lo mejor es que no se dicen las cosas como hay que decirlas. Aquí hemos dado todos por bueno lo que nos habéis transmitido esta mañana. Hemos dado por bueno. Ojalá no fuera cierto, pero nos tememos que es verdad. Porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que ocurre algo así. Por lo tanto, dándolo por bueno, lo que estamos haciendo es un poco reaccionar sobre la marcha. Pero es que esto es evidente. Entonces, en la moción, lo que se ha hecho ha sido incorporar algunas de las cosas que tienen que ver con lo que nos habéis contado esta mañana, en ese papelito que nos habéis dado además a cada uno una copia. Pero, por ejemplo, la moción, y es una cosa que sí refleja, Julio, en la moción no se habla para nada del tema de los terrenos. Es un tema muy importante. Es decir, es que los terrenos fueron cedidos, no, pero eso no está en la moción. Esos terrenos fueron cedidos por el ayuntamiento de Azuqueca de Henares para la construcción de un centro de salud y no para otra cosa. Por lo tanto, ese edificio solo puede ser dedicado a un centro de salud. Y la Junta lo que no puede hacer ahora es quitarse el edificio de encima para que no podamos reclamarle la terminación de las obras, pasarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social, que no se dedica a hacer centros de salud, y así engañar doblemente a los vecinos, doblemente. Porque por un lado, va a resultar imposible, no ahora, sino en el futuro, a no ser que haya una reversión, una marcha atrás, que aquí tengamos un segundo centro de salud, que es lo que la ley determina, y eso ya es una infamia y un engaño, pero es que además, el acuerdo que se firmó en su momento con ese ayuntamiento se está violando, lo cual es una segunda infamia y una segunda ilegalidad. Es que yo ya estoy harto de que la Junta de Comunidades nos salga con la ley por delante, que hay que cumplir la ley. Las leyes que ellos hacen, que en muchos casos son leyes ilegítimas, y son auténticos atropellos, y en cambio pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Pueden hacer lo que les dé la gana? Pues no, señor, es que esto no funciona así. Se llame Cospedal o se llame el susto un corda al que gobierne. Esto no funciona así. Yo no me voy, vamos, yo no me aguanto ya no me aguanto más. Porque además nos quieren meter de las instituciones, que fue lo que faltaba. No me aguanto más. Así que entiendo que sin que se haga esto, pues como se podrían hacer otras cosas, y por tanto yo sí que pido que no se enrede. Aquí nadie duda, desgraciadamente, de la veracidad de eso que ustedes dicen. Nadie duda. Nadie. Y creemos que hay que hacer todo lo posible para defender los intereses de nuestros vecinos. Y ese terreno es nuestro. No es nuestro. Desgraciadamente tiene encima ahora ese edificio, que no sabemos a qué se va a dedicar, y que es una ruina, y que es un problema para este barrio. Eso es lo que tiene que importarnos. Los demás son pamplinas, con todos mis respetos. Así que yo apoyo esa moción, porque en el fondo lo que estamos haciendo es reaccionar ante una situación que de verdad, es que hoy es un jueves negro. Hoy es un jueves negro para este ayuntamiento. Por culpa además siempre de los mismos.
Pues muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre de los concejales de Azuqueca, Silvia García.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, yo voy a recordar unas preguntas que he lanzado, las cuales no se me han respondido. Ahí es de lo que estoy dudando, porque según la fuente que ha dado esa información al señor Solosa de Anglada, que la le he pedido tiempo de mi intervención para que contestase, y no ha sido capaz de contestar. Ahí es donde está nuestra duda. Yo he preguntado, y además he preguntado, ¿quién les ha dado esa información? Que diga quién les ha dado la información. Que digan que si es que no le han dejado decir la persona que ha dado esa información. Les he dicho también si es que a lo mejor no les han dado permiso para enseñar esa información. Les he insistido. No han querido contestar. ¿Por vergüenza? Puede ser. Porque les han dicho que soltarse la información así, y ahí la época es, y a ver cómo reaccionan los demás, pues seguro que también. Es lo único que he dicho, lo que ahora me sigue dando, a cuadro, es que votan a favor de una moción que se está diciendo que se vuelva otra vez a reanudar las obras del centro de salud, nos hemos enterado por ustedes mismos de que esto no va a ser así, porque el centro de salud ya no pasa a ser regional, y ahora encima se está presentando una moción porque el terreno es un terreno municipal, y es que ahora dice que se abstienen. Es que no lo entiendo, estamos debatiendo lo mismo de antes, es que no lo entiendo. Antes está a favor y ahora se abstienen. Claro, es que ya está, de esto no les han dado argumento a ninguno de la cara. Es que ahí es donde está el problema. Y ahora mismo, a estas horas de la noche, nosotros ni que Ana Guarino, ni que Cosquedal, ni que nadie del partido, les puedan decir, puedes votar a favor, puedes votar en contra, o tienes que votar en contra. Ahí está el problema. Entonces, por favor, seamos coherentes. Que todo lo que queremos es lo mejor, es un respeto que nuestros vecinos merecen. Es que yo ya de verdad, es que no lo entiendo. Claro, así está el Partido Popular, no tiene democracia interna, porque están gobernados por lo que están gobernando, y como ha dicho mi compañero, esta es la sede del Partido Popular de Guadalajara. Nuestro voto va a ser a favor, como hemos hecho antes. Muchas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, Julio García.
Sí, muy brevemente, porque yo creo que el debate se lleva haciendo durante toda la tarde. Lo que sí quiero es contestar algunas de las cosas que se han dicho. O sea, lo que me parece es inaudito que después de que nos hagan un relato y una serie de reproducciones que se han producido según ustedes, nos digan ahora que parece, que nosotros decimos que parece que se han producido ciertos hechos. No, no, oiga. Nos acaban de decir que hay una resolución del secretario general de la Consejería de Hacienda, resolviendo poner el inmueble a disposición de la tesorería. Y nos acaban de decir que por parte de la tesorería se ha resuelto también aceptarla. Porque esto que ustedes dicen se traduce en resoluciones. Bien, pues esas resoluciones no han tenido en cuenta, primero, que este centro debería convertirse en lo que siempre debió ser, un centro de salud, pero acondicionado, renovado, si ustedes no hubieran parado esas obras. Pero es que no han tenido para nada en cuenta que esto tiene una finalidad, que cuando se cedió el terreno y se hizo a comienzos de esta etapa democrática, por unanimidad de todos los grupos, cuando en las instituciones prevalecía la lealtad institucional, se cedió una administración para que construyera un centro de salud, hubo que comprarlo. Incluso creo que algunos de los vecinos, por lo que he podido averiguar, cedieron alguna parte de los suelos que había por allí. Y no, yo creo que no desgraciadamente, Emilio, afortunadamente, se consiguió lo que se pretendía, que esta Tuqueca tuviera un centro de salud, que no disponía de él entonces. Y nos vienen a decir ustedes que es medio normal que la administración que debería remozar ese edificio para instalar, la que tiene las competencias, antes que hablábamos tanto de las competencias, la Junta tiene las competencias en sanidad, es la que debe acondicionar ese edificio y convertirlo en el segundo centro de salud de Azuqueca. Y en vez de esto lo que hace es, no solamente no implanta allí el servicio que debía, sino que además se lo devuelve a una administración que no tiene competencias, lo que significa es que el segundo centro de salud de Azuqueca se queda definitivamente en vía muerta. Y este ayuntamiento no puede permanecer impasible. Y usted dice que es muy agresiva la respuesta. ¿Le parece agresivo recabar las resoluciones que se han dado a espaldas del ayuntamiento y de los vecinos de Azuqueca y defenderse de algo que no debe jamás prosperar? Es que se ceda un suelo, se ceda un edificio en el que el suelo estaba destinado y vinculado a un centro sanitario. ¿Qué va a hacer? ¿Subastarlo a la Seguridad Social ahora para que construyan oficinas? ¿O qué pretenden que sea esto? Pero hombre, es que esto es un escándalo. Es un escándalo. Además que es una burla al ayuntamiento, porque no es de recibo que el alcalde se entere de que están sucediendo estas cosas porque le llega a través de un relato que les han hecho ustedes. No es de recibo que el Ayuntamiento de Azuqueca, que es el titular de aquel suelo y lo cedió para ese equipamiento, no sepa nada de todo esto que se está cogiendo a sus espaldas. Y es intolerable que los vecinos de Azuqueca vayan a perder ese equipamiento. Y por eso creo que lo que debe y lo que se propone en esta moción es que el Ayuntamiento de Azuqueca, desde hoy mismo que lo ha sabido, se posicione frente a este atropello, que es un auténtico atropello, que es una burla por parte del gobierno regional. Lo mire usted como lo mire, lo quiera disfrazar de lo que lo quiera disfrazar. Entonces, creo que el debate está hecho, lo llevamos hablando hoy toda la tarde, y lo único que pido es que ese pronunciamiento sea claro, y pediría que el Ayuntamiento de Azuqueca llegue hasta el final, no de forma agresiva, ni mucho menos, defendiendo el derecho que le asiste. Y si se cedió con la condición de que fuera un equipamiento sanitario, existe un derecho que es el de reversión. Si tratan de destinarlo a otra cosa, no señor, para esto no se cedió.
se cedió para que los ciudadanos de Azuqueca dispusieran ahí de un centro sanitario público y no para otra cosa. Gracias.
Bien, pues antes voy a decir una cosa que aparte que es clave en todo esto, y es que Cospedal cree que con esto ha aniquilado la posibilidad de que Azuqueca tenga un segundo centro de salud. Y Cospedal verá como Azuqueca tiene un segundo centro de salud cuando deje de ser presidenta. Estoy convencido, convencido de que esta batalla también se la vamos a ganar. Igual que le vamos a ganar la de la deuda, igual que le vamos a ganar otras muchas batallas como le ganamos la de las urgencias, esta batalla de intentar que Azuqueca sea la única ciudad de más de 20.000 habitantes discriminada de la región y sin segundo centro de salud, la va a perder Cospedal. Es verdad que la tiene ganada de aquí a mayo de 2015. Pero a partir de ahí se empezará a librar la batalla para que Azuqueca tenga lo que merece y lo que iba a tener si no llega a ser porque Cospedal ha gobernado 4 años, que es en esta legislatura el segundo centro de salud construido. Vamos a votar, por tanto, la moción presentada por Julio García. ¿Votos a favor? ¿4? Muchas gracias. Punto 11. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y de los directores de alcalde y de tenencias de alcaldía por delegación a los estados y dictados desde la última sesión ordinaria. Obran en poder de los concejales y concejalas si tienen alguna observación al respecto. ¿No? Muchas gracias. Punto 12, ruegos y preguntas. Silvia, José Luis, Agustín, a continuación. Silvia.
Muchas gracias, señor alcalde. Voy a hacer una pregunta sobre el tema de las farolas, con lo que es los LED. No sé si el ayuntamiento ha recibido alguna queja de algún vecino, porque a nosotros sí nos han llegado quejas de poca iluminación. Yo es una pregunta que quiero lanzar y si es verdad que han recibido quejas y se están subsanando. Otra es para Rubén, que es una pelea que tengo yo hace tiempo con Rubén, el tema de las fuentes. Las fuentes, ¿por qué no funcionan? En invierno comprendo por el tema de las heladas, pero es que ahora mismo con 37, 38 grados creo que el agua no se congela. Luego ya la última es la avenida de los escritores. Ayer estuvieron, llevan podando 2 días, a ver el motivo por el cual han estado podando ahora en el mes de julio y el por qué dejaron los restos de poda anoche, durante la noche, los han empezado a recoger esta mañana. Y justo en la Avenida de Madrid me dijiste que ibais a poner un contenedor porque había unos restos de poda con restos de basura y no está ese contenedor. Entonces, a ver. En la zona de donde está el detrás de la Paloma, Avenida Madrid, creo que es la Avenida Madrid, si no me he equivocado. Entonces, estaba ahí los restos de poda con una persona y dijiste que se retiraban esos restos y se iba a poner un contenedor. El contenedor todavía no está. Vale, gracias.
Gracias, Celia. José Luis.
Gracias, alcalde. Tres cosas muy rápidas. La primera es un ruego, creo que es a José Luis Escudero. Que nos convoque por favor a una reunión para hablar del supermercado solidario. Lo llevo tratando en los temas varias meses. Sí, hay novedades, pero quiero constatarlas. Y teniendo la situación laboral personal que a mí me gustaría ir, en el caso de que no pueda, iría a Silvia, pues lo haría que por lo menos hagáis con tiempo para ver si puedo hacer cualquier cosa para cambiar mi turno o lo que sea. Que sea un poquito con tiempo. Ese uno. La segunda es para cerrar y es preguntarle por la dotación que tiene la policía local a día de hoy en cuanto a vehículos, porque he detectado visualmente, no por otra forma, que en la nave de abajo, donde está en la zona del polígono, hay dos coches patrulla que están parados. Yo sé que uno está destrozado, reventado, que ya no funciona, el otro no tenía conocimiento de que pudiera estar en tan mal estado. Y es una pregunta que va a entrar nada más, es si cuántos tienen, si se van a reponer, si van a prever comprar algún otro, reparar lo que sea. Vale, y el último es un ruego a raíz de esta moción que ha presentado Julio, es otra propuesta más que se podía lanzar, y es un ruego a todos los concejales de esta corporación, que es que en caso de que se constate, por desgracia, que esta información que se nos ha dado es real, que la denuncia, que todos los concejales de la corporación denunciemos, que hagamos fuerza como corporación municipal, y nos presentamos o firmemos un escrito para denunciarlo conjuntamente y hacer más fuerza, porque eso no puede ser así. Gracias.
Gracias, José Luis. Agustín.
Gracias. Tengo varias que vienen ya del pleno anterior, pero vamos, voy a hacer solo una por las horas y porque hay personas esperando. En el equipamiento integrado estuvieron instaladas las duchas de niebla unos meses antes de inaugurarlo. Parece lógico que se empezara a ponerlas precisamente durante este tiempo, pero yo no sé si las colocan de día y las quitan de noche, yo no las veo nunca. ¿Qué es lo que pasa con las duchas de niebla?
Damos respuesta y luego damos como de decir las cosas.
Bueno, pues empiezo por esta última. Es verdad que en el proyecto originario se estaba planificada la instalación de unas duchas de niebla, como bien las denominas, y antes de la recepción de la plaza se tomó la decisión de la retirada para evitar, bueno, pues porque se decidió que el mal funcionamiento, no el mal funcionamiento, sino el mal uso iba a generar más problemas que beneficios. Lo que sí es verdad es que ya está funcionando es difusores de suelo, no sé si los has visto, supongo que sí, porque te habrás pasado bastantes veces, difusores de niebla vertical, que ya están funcionando ahora con estos calores. Y las duchas de niebla están en almacén, pero no están puestas. Con respecto a lo de las farolas, se están sustituyendo, como todos ustedes saben, las 5.000 luminarias de la Azuqueca a tecnología LED, fruto del acuerdo entre Intermunicipal del Consorcio Energético de la Campiña. En esta sustitución, es verdad que ha habido algún problema por un fallo en el cálculo del estudio lumínico realizado por la empresa suministradora, en este caso el ENOR. Y tan consciente he sido de ello, vamos, hemos sido de ello, que en las visitas de obra que se realizan, como todas las obras, pues está también se visitan, o sea, se realizan visitas de obra. Como está particular esta obra, las visitas son a partir de las 10:30 de la noche. A lo mejor algunos concejales de los que están presentes en este momento no podrían asistir a esas visitas de obra. Pero yo sí puedo asistir a esas visitas de obra hasta las 2 de la mañana. No hay ningún problema, porque hay concejales que a partir de las 22:20 ya no pueden recibir WhatsApp. Bueno, pues en esas visitas, ante el mail y la llamada telefónica de unos vecinos fue el jueves pasado, creo. Yo esa misma noche cuando vine a trabajar me pasé y al día siguiente estaban aquí los ingenieros de la empresa y el ingeniero de Adal para buscar la solución. Y es verdad, hubo un fallo puntual en una IQV de determinadas calles, el modelo IQV de determinadas calles que se habían puesto con 12 LEDs en vez de con 24. Y es verdad que se han sustituido a 24 LEDs como estaba previsto. Y no voy a decir el nombre del vecino, pero sí el mail que me mandó: muchas gracias por el interés que ha mostrado en la resolución de este asunto. Considero que el problema que se había generado con el cambio efectuado en el alumbrado ya ha quedado resuelto satisfactoriamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Secretario.
Muchas gracias, señor alcalde. Sí, efectivamente, ya hay dos coches que hemos dado definitivamente de baja porque ya no tenía ningún sentido seguir arreglándolos. Estamos ya buscando presupuestos para reponer por lo menos un vehículo. Vamos a ver con el presupuesto que tenemos lo podemos comprar. Pero en principio uno casi seguro y ya estamos trabajando con ello. Y los demás sigue haciendo el mantenimiento rutinario y tampoco podemos cambiarlos todos de golpe ahora mismo. Eso es imposible, pero ya hay dos que hemos dado definitivamente.
Gracias, Fernando. Rubén.
Gracias, señor alcalde. Bueno, voy a intentar responder a todas las preguntas y ser breve.
A ver, sobre el contenedor de la Avenida de Madrid, Silvia, quizá me expliqué mal o me entendiste mal. Se puso un contenedor de 30 metros cúbicos para recoger la poda que se había generado, no que habíamos generado, que algún vecino, alguna empresa había tirado ahí. Se recogió y después del contenedor. Posteriormente han vuelto a tirar poda. Está, vamos, lo hemos comentado a la policía para ver si aquí ya o a esta empresa o a estos vecinos para que sean sancionados. Pero ese es el matiz, que no es un lateral, sino llevamos un contenedor para retirar esos restos. El tema de la Avenida Escritores, que por qué se está podando, le voy a presentar un informe técnico porque dentro de las podas hay podas de formación, podas más agresivas, porque yo no sé si esto es una poda de formación. Es, vamos, un trabajo que está encargado, o sea, que lo ha hecho el encargado. Y te daré el informe técnico en el que diga qué tipo de poda es y por qué se podan y qué tipo de árboles son. ¿Por qué no se recogieron? Lo desconozco. También te puedo contestar o al siguiente pleno o por escrito diciendo por qué no se recogieron. Lo desconozco completamente si fue un descuido, si no se dieron cuenta del camión de recogida. Entiendo que no se lo dejan apostar los operadores de jardinería en la vía pública. Y lo de las fuentes, ¿por qué no funcionan? Según ha formulado la pregunta, parece que no funcionan ninguna. Yo diría que más que funcionan de las que no. O sea, te podría decir que el de la Emitel, el de Castilla. O sea, hay dos que no funcionan, que es la Avenida Alcalá, que tiene un problema de no estar suministrando una pieza, una electrobalda o algo similar. Y el tema de la bola de la Plaza de España, que tiene una avería, una pérdida de agua, y es que hay que repararla. Una tercera, que es la de Plaza de las Avenidas, no está rota. O sea, simplemente no la ponemos en funcionamiento porque consume las bombas muchísimo y eso se traduce en dinero y es mucho dinero al mes. Entonces no está rota, simplemente no la ponemos en funcionamiento. Creo que no me he dejado ninguna.
Muchas gracias, Rubén.